Estás a punto de comenzar la séptima temporada de podcast de Hielo y Fuego. Tanto si eres un oyente de toda la vida como un nuevo fichaje en nuestras filas, tenemos que comentarte una serie de cambios de cara a la nueva temporada. Durante 6 años y casi 240 programas, hemos estado analizando el universo de George R.R. Martin de forma casi ininterrumpida, por lo que creemos que ha llegado el momento de darle un poco de aire tanto al tema como al formato, y por qué no, comenzar otros proyectos. De esta forma, Podcast de Hielo y Fuego pasará de ser un programa semanal a tener periodicidad mensual. Tranquilos, que Podcast de Hielo y Fuego no termina y no hay nada escrito en piedra. Todo puede volver a cambiar en su debido momento, eso sí. Sabemos que esto puede suponer una decepción para muchos, pero este podcast necesita respirar antes de saltar el dragón. ¿O era el tiburón? Aquí comienza una nueva temporada de Podcast de Hielo y Fuego y, como diría Gandalf, no lloréis, porque no todas las lágrimas son amargas. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Que comenzamos una nueva temporada y, como no, vamos a hacerlo por el principio. Vamos a comenzar a este primer programa de la nueva temporada hablando de los prólogos de los libros, obviamente de los 5 libros publicados de momento, porque Martin no da puntadas sin hilo, como ya sabéis, y esos prólogos pues no solo son unos capítulos que no tienen casi nada que ver con el resto de la historia, sino que entrañan mucho más de lo que parece. Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, en la que empieza a presentar por las señoritas.
Hola.
Vero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella, que vengo con tantas ganas que me adelantaba y todo. Bueno, pues aquí estamos de nuevo al pie del cañón. Por mi parte, tenía muchísimas ganas de volver, sobre todo a reunirme con la wiki de Hielo y Fuego, con los libros, con los foros, a reavivar un poco la llama de Canción de Hielo y Fuego, así que venga, vamos con este primer programa de la temporada.
Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues la verdad es que teníamos ya mono de grabar, ha sido un verano sin podcast de Hielo y Fuego, hemos estado haciendo cosas guays en Patreon, pero nada sobre Canción de Hielo y Fuego en muchos meses, y yo creo que vamos a empezar con todo lo alto. Yo creo que el tema, seguramente no lo esperabais, un podcast sobre prólogos a la vuelta de vacaciones, pero yo creo que si nos queda bien, yo creo que va a ser un podcast bastante épico.
Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, leoncetes. Pues la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de volver. Ya sabéis que el año pasado estuve un poco ausente, sobre todo al final, pero cuando decía Javi que igual es un tema un poco extraño o distinto para empezar la nueva temporada, yo pienso que es el tema perfecto, porque los prólogos de Canción de Hielo y Fuego traen todo el misterio de los libros. Es lo más diferente que podríamos tener de la serie. Realmente la serie nos trae las tramas principales y los prólogos no son trama. Digamos que son casi como un sueño dentro del libro. Entonces yo creo que para marcar un poco la diferencia con este nuevo periodo que empieza, en el que hemos dejado atrás la serie y entramos en un producto totalmente distinto, yo creo que son perfectos para abrir esta nueva temporada. Y bueno, espero que os guste muchísimo y que disfrutéis esta nueva temporada de podcast de Hielo y Fuego.
Y este que os habla Carlos Lorenzo, pues sin más dilación comenzamos a analizar esos prólogos de Canción de Hielo y Fuego.
Os debo una disculpa, mi rey. Mi deber es servir. Habéis elegido al nuevo dios en lugar de los antiguos, que el señor de luz nos guarde a todos. ¿Podemos beber juntos?
No.
Una copa de vino en honor del único Dios verdadero.
Y alberga horrores, viejo. Pero el fuego lo abrasa todo.
Y estos prólogos casi que tienen su identidad propia, porque a pesar de no tener, entre comillas, mucha relación con los capítulos habituales, los capítulos de con punto de vista, estos prólogos son de otros personajes que sí que tienen un hilo conductor o tienen unas características bastante comunes en los 5 libros, de momento, que hay publicados. Así que, Vero, introdúcenos a estos prólogos.
Bueno, la mayoría de escritores busca una seña de identidad, algo reconocible, algo que, pues, que cuando tú cojas el libro sepas de quién es. Algunos escritores usan, pues, una determinada forma de escribir, el uso de un lenguaje o de otro, pues un narrador omnisciente o varios puntos de vista, en fin. Una de las principales características de los libros de Martin, además de que cada capítulo se nos cuenta desde el punto de vista de un personaje, son los prólogos. En cada uno de los libros encontramos un prólogo con un punto de vista de un personaje que muere en ese prólogo. Ya es una cosa muy característica. Tenemos 5 libros publicados, por tanto 5 prólogos que cumplen todos ellos esta norma, entre comillas. Eso sí, tened en cuenta que Martin dijo que a él le gusta crear reglas, pero que luego le gusta romperlas. Así que no quiere decir que en los libros que faltan por publicar esto se vaya a cumplir a rajatabla o tenga que ser así. Como digo, en los 5 que hay sí ha sido así. Además, por supuesto, los temas que se tratan en los prólogos no son tampoco aleatorios. Sirven, pues, o para introducir personajes, tramas, situaciones, para darnos pistas. El primero, por ejemplo, consigue el mismo efecto. Imaginaos que estáis viendo una película en la que los protagonistas están ahí tranquilitos viendo, pues, pasar el tiempo, viviendo sus vidas, pero nosotros estamos viendo al monstruo que se acerca por detrás para comérselo sin que ellos lo sepan. Pues el primer prólogo consigue ese efecto. Bueno, así a modo de introducción vamos a recordar qué personajes son los que protagonizan los prólogos de Canción de Hielo y Fuego, empezando por Will, un explorador de la Guardia de la Noche, con el que, pues, ya en el prólogo de Juego de Tronos conocemos a los otros, a los Caminantes Blancos. De hecho, al final del prólogo muere a manos de su comandante, que había sido convertido en un espectro. En Choque de Reyes tenemos al maestre Cresen, el maestre de Rocadragón, que nos introduce la trama de Stannis, que muere intentando envenenar a Melisandre. El prólogo de Tormenta de Espadas está narrado desde el punto de vista de Chet, que es otro guardia de la noche. En esta ocasión es un compañero de Jon Nieve. Aquí tenemos la particularidad de que no le vemos morir, no somos conscientes, no somos espectadores de su muerte, pero más adelante sabremos que sí había, que sí ha muerto. Minutos después. Festín de Cuervos, por ejemplo, nos ofrece la historia de Peit, un novicio de la Ciudadela que aspira a convertirse en maestre, casi tanto como a meterse entre las piernas de Rosey. Pista, acaba mal. Hace un trato con un personaje que ya conocemos y que le engaña y acaba envenenado. Y por último, Danza de Dragones, que nos ofrece un punto de vista bastante peculiar, que además nos va a aclarar muchas cosas sobre los cambiapieles, porque es Varamyr Seispieles, el protagonista de este prólogo. Es un personaje que conocíamos de los libros, de dos libros atrás concretamente, aunque bueno, pues de forma un poco fugaz, pero que bueno, ya sabíamos quién era, nos suena el nombre por lo menos. Y bueno, la suya es una muerte que, al igual que la de Chet, podemos intuir en un futuro, al menos en espíritu, bueno, ya hablaremos más adelante de ello, aunque su naturaleza humana sí podemos decir que ha muerto. Podríamos pensar que Martin eligió estos prólogos, estos temas, pues con el fin de, en el primero, presentarnos a los caminantes, en el segundo a Stannis y a Melisandre, en el tercero, por ejemplo, pues yo qué sé, los problemas de la Guardia de la Noche mientras exploran más allá del muro, la llegada de los caminantes blancos. Pero desde luego está muy medido qué nos cuentan y desde dónde nos lo cuentan. Si os fijáis, el primero nos sitúa más allá del muro. El segundo en Rocadragón. El tercero, de nuevo, más allá del muro. El cuarto, la Ciudadela, otra vez el sur. El quinto, más allá del muro de nuevo. Estoy por apostar que el sexto va a ser en el sur y el séptimo de nuevo en el norte, y apostaría muy fuerte por eso, ¿eh? No voy a decir que va a ser así, ni mucho menos, pero apostaría fuerte por ello. A pesar de que dijo Martin que las reglas están para romperlas, quién sabe en qué momento las romperá si lo hace. Da la sensación de que Martin continuamente utiliza en los prólogos esta insistencia en la dualidad hielo-fuego, norte-sur, nos muestra a los caminantes y luego a Melisandre, luego fuego, luego maestres, el cometa rojo, otra vez los caminantes, en fin. Va todo siempre moviéndose entre esa dualidad del hielo y del fuego. Luego otra vez los caminantes que están acercándose cada vez más al muro. Como veis, hay una alternancia, y a mí últimamente me ha dado por pensar en lo siguiente, y a lo mejor aquí voy a abrir un debate. Parece que damos por hecho que en esta ecuación el hielo es el malo y el fuego es el bueno, simplificando mucho, ¿vale? Que quiero decir que la amenaza para la humanidad viene del hielo, de los otros, y que el fuego, los dragones o la magia de fuego van a salvar a la humanidad. Pero ¿y si son dos caras de la misma moneda y las dos son capaces de acabar con la humanidad y son dos amenazas igualmente terribles? La verdad es que...
Llámame tonto, pero para mí que el fuego va a tener importancia en el futuro.
Hombre, sí, claro, sí, yo no te digo que no. Y la verdad es que el final de la serie ha sido lo que me ha llevado a este pensamiento. Pero aún así creo que, dejando la serie aparte, en los dos libros que quedan se va a demostrar desde luego por qué la saga se llama Canción de Hielo y Fuego, y que va a ser bastante diferente de lo que hemos visto.
Va a ser muy difícil eso que dice de dejar la serie aparte cuando tengamos que echar la vista al futuro, ¿no? Ya casi todo va a ser en vistas a ese final, si no igual, parecido. Sí. Y que los caminos, aunque sean diferentes, pero claro, van a concluir en el mismo destino. Y ya vamos a ver, vamos a hablar incluso y a debatir y analizar el futuro de los personajes, ¿no? Porque ya lo que nos queda es el futuro de los personajes de los libros. Muy difícilmente separados de lo que ha pasado en la serie, ¿no? Sabiendo, bueno, que prácticamente será el mismo, sino idéntico, ¿no? Aunque el camino sea divergente.
Exactamente, es que al final, si, por ejemplo, el destino de Daenerys es destrozar Desembarco del Rey, pues no creo que eso no pase. Que pase de otra forma es posible, ¿no? Pero, claro, ahí está el tema, es que ahora va a ser muy difícil separar.
Yo creo que Vero ha traído a la mesa un tema muy importante, y es que merece casi hasta su propio podcast. Y es, al fin y al cabo, qué impacto tiene la serie sobre todo lo que esperamos que ocurra en los libros. Es decir, lo que vamos a leer a partir de ahora, todo lo que van a hacer los personajes, todo lo que van a hacer, pues bueno, pues todo lo que George va a poder desarrollar en sus libros, debemos entenderlo en los términos que ha marcado la serie. Es decir, si tú ves un capítulo en el que Tyrion, por ejemplo, no está de acuerdo con Daenerys, dices, ah, esto es un paso más hacia el hecho de que Tyrion finalmente va a traicionar a Daenerys, como ocurre en la serie. Y eso influye muchísimo. Yo sabéis que siempre he sido un defensor de que lo que ha ocurrido con la serie pues no tiene que reducir la calidad de los libros. Hay gente que opina al contrario, que piensa que George ha prostituido su obra y que al final la serie va a arruinar la experiencia a los lectores. Yo siempre he defendido lo contrario y creo que en esta mesa pues más o menos hemos llegado todos a la misma conclusión. Pero incluso hablando de los prólogos, hablando del destino de fuego y hielo, de lo que simboliza cada cosa, yo creo que la serie ha tomado de partida unas simplificaciones tan grandes, ha habido unas divergencias tan importantes, que yo creo que tenemos que intentar independizar todo lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que ha ocurrido en la serie, para poder disfrutar realmente los libros, porque si no vamos a ver fantasmas a cada esquina realmente. Vamos a intentar ver explicaciones en cada trama que concuerden con lo que hemos visto en la serie, y todo ello basado un poco en una verdad a medias, que es decir, el final de Canción de Hielo y Fuego de la serie va a ser el mismo de los libros, pero con distintos caminos. Tú lo has dicho muy bien, Vero, y es verdad, George lo ha defendido. Pero a veces el camino es todo lo que importa, y yo creo que nos va a ser difícil disfrutar del producto si siempre tenemos en cuenta lo que ha ocurrido en la serie e intentamos justificar los libros, las tramas, los cambios, las apariciones, las teorías, intentando amoldarlo a un final que es el de la serie, pero que no sabemos si empieza en el minuto 50 del último episodio o en el minuto 10 del primero, de la séptima temporada.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo, esto es un melón sin abrir y que seguro que le dedicamos podcast en un futuro, y igual varios, porque da para mucho decir. Yo lo único que quiero decir es que las únicas cosas que estamos seguras al 100% que van a pasar en los libros que han pasado en la serie es que Jodo significa Holdedor, que Sirin va a morir ardiendo y que Bran va a ser el rey de Poniente. El resto todo es elucubración, y algunas cosas nos encajan más, otras nos encajan menos, pero George Martin no ha dicho ni una palabra más. Confirmada, y Benioff y Weiss, demos gracias, de momento están calladitos, no han dicho ni una cosa más de Arya yendo al oeste va a pasar en libros. El resto es todo especulación. Sí, como solo podemos especular, hay que plantearse esto como si nos hubieran dado un spoiler extraño del último libro, como si la Casa de los Eternos hubiera tenido dos páginas más, en las cuales Daenerys hubiera tenido la visión de que es apuñalada por un tipo con el pelo moreno, y luego un chico joven montado en silla de ruedas era nombrado Rey de Poniente, algo así, una visión muy extraña. Extraña, pero que no es definitivo. Entonces yo creo que la gracia del fandom de Canción de Hielo y Fuego, que yo creo que va a entrar en una etapa, yo creo que muy sana, tras el final de la serie, yo creo que vamos a quitarnos un entorno tóxico bastante desagradable durante el pasado año, yo creo que va a mirar hacia adelante diciendo, bueno, esto ha pasado en la serie, ¿y qué va a pasar en los libros? Pues Vientos de Invierno va a tener muy poco que ver con lo que ha pasado en la serie, y Sueño de Primavera ya veremos. Así que digo, yo creo que lo que ha dicho Pablo, una mirada limpia, una mirada fresca, yo creo que vamos a disfrutar mucho este viaje del final de Canción de Hielo y Fuego.
Pues vamos a comenzar ya a analizar estos prólogos, y cómo no, vamos a empezar por Juego de Tronos. Así que, Javi, coméntanos este prólogo, que es casi que muy de terror, y haznos un pequeño resumen, háblanos de su protagonista, porque obviamente también tiene punto de vista, y el peso que tiene en realidad dentro de toda la trama del libro.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que el prólogo de Juego de Tronos, si no lo habéis leído, si escucháis el podcast de Hielo y Fuego, porque habéis visto la serie y no habéis leído los libros, de verdad, os recomiendo mucho leer, porque además es fácil encontrarlo. Vais a cualquier librería donde esté o biblioteca y empiezas el primer libro y el primer capítulo es el prólogo. Además, no es un capítulo demasiado largo. Luego hablaremos de prólogos que son largos, pero este en concreto no es muy largo y se lee en 5 minutos. Y os digo, os va a encantar, porque es terror. O sea, George Martin se hizo muy famoso con Canción de Hielo y Fuego, pero George Martin ya era famoso, ya en los 75, o sea, casi, bueno, de hecho, 20 años antes de publicar Canción de Hielo y Fuego. Es decir, George Martin tiene una trayectoria como escritor antes de escribir Canción de Hielo y Fuego. Y George Martin no era famoso por escribir fantasía. George Martin había ganado sus premios por escribir relatos, novelas cortas, de ciencia ficción y de terror. Y este primer prólogo, lo ha comentado antes un poco Vero de pasada, este primer prólogo es terror. Es el monstruo que está detrás de los protagonistas de la película, que ellos no le ven, pero nosotros sí. Y es realmente fantástico. Como ha comentado antes Vero, hay una serie de premisas que se cumplen en los prólogos, y entonces, como tenemos un libro impar, pues se cumplen las premisas que hemos marcado en libros impares. Por tanto, tenemos un prólogo situado en el norte, en un entorno de hielo, frente a otros que son de fuego, y donde el peligro o la amenaza son los otros, ¿vale? Con esta base, ¿qué nos cuenta el prólogo de el prólogo del primer libro de Canción del Fuego, que es Juego de Tronos? Pues de manera muy resumida, nos encontramos con dos hombres de la Guardia de la Noche, que son Willy Gareth, que caminan por el Bosque Encantado con un nuevo oficial que está al mando, Sir Boimar Royce. Will, el protagonista de nuestro prólogo, era un cazador furtivo y Gareth, por su parte, era un ya veterano y experimentado explorador de la Guardia de la Noche. Y ninguno tiene mucho respeto por Boimar Royce, porque es un señorito sureño, bastante arrogante, que tiene solo 18 años y que, bueno, ha llegado al muro básicamente porque como no puede dar en su casa, pues ha tomado la decisión de ir al muro. Los tres personajes han decidido seguir un grupo de salvajes hasta más allá del muro y Will y Gareth, que son veteranos, pues presienten que algo malo está sucediendo. Pero Boimar Royce, como he dicho, es el que está al cargo de la misión, por su rango básicamente, por su apellido, por su rancio abolengo, se burla de ellos y dice que, bueno, que hay que seguir hacia adelante. Will le cuenta a Boimar Royce, y nosotros lectores nos enteramos de esta manera, que el campamento de salvajes tiene una cosa un poco extraña, porque los salvajes están muertos por congelación, sentados o acostados, lo cual es muy raro porque, como están contando en ese prólogo, todavía no ha llegado el invierno. El muro aún está llorando. Entonces, ¿por qué esta gente está muerta de frío si no hace tanto frío? Boimar Royce dice que es su primera misión, que no puede hacer el ridículo, no puede abandonarlo y decide visitar el campamento por sí mismo. Will va con Boimar a ver el campamento, dejan a Gareth al cargo de los caballos, le dirán a Gareth, no hagas una hoguera. Gareth está un poco en contra, pero bueno, hace caso a lo que le dice Boimar Royce y Will solamente se lleva a Boimar Royce a ver lo que está sucediendo. Will y Boimar Royce llegan a esta pequeña aldea de los salvajes y resulta que los cuerpos han desaparecido. Ya esto nos empieza a oler un poco mal. Boimar Royce entonces envía a Will, que es un tipo muy ágil, llega a la Guardia de la Noche porque era un, está en la Guardia de la Noche porque era un cazador furtivo, ahora lo comentaremos, tal, pero bueno, el caso es que es un tipo con bastantes habilidades atléticas, le dice a Will, súbete un árbol, ve a buscar fuego y bueno, pues ocúpate de tus asuntos mientras yo, Boimar Royce, voy a ocuparme de la situación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Will, que es nuestro punto de vista, de repente distingue a unas formas que están moviendo entre los árboles. Un frío llega de repente y Boimar Royce se enfrenta con un enemigo a lo que Will le llama los otros, que sería lo que nosotros en la serie hemos visto como caminantes blancos. Aparece uno y cuando ya la cosa, el tipo se parece un poco extraño, aparecen cinco más. Sin articular palabra más que en un lenguaje que suena como el hielo, en los libros se diferencia de la serie, los otros hablan, pues en un lenguaje helado este otro dice unas palabras en su lenguaje que, como digo, suena como el crujir de hielo y decide retar a Boimar Royce a un duelo. Boimar Royce se defiende de una manera bastante digna, Will no confiaba nada en que Boimar Royce tuviera esta capacidad para la lucha, pero al final acaba siendo herido porque el otro tiene una espada extraña como de cristal de hielo. Y en la siguiente parte del duelo, por decirlo así, tras un pequeño como receso, la espada de Boimar Royce se rompe al luchar contra la del otro y pues queda vulnerable y los otros deciden acercarse y matar a Boimar Royce, ¿no? Le masacran. Todo esto Will lo está viendo desde el árbol, nosotros como espectadores estamos viendo también desde el árbol, esto ya es terror puro, y los otros después desaparecen. Will baja del árbol, coge la espada rota de Boimar Royce para probar pues que ha muerto y que a ver qué hacemos con él. Está pensando pues básicamente pues cómo va a explicar lo sucedido porque nadie ha visto un otro en cientos, en miles de años, cuando de repente se da la vuelta. Se da la vuelta y aparece el cadáver mutilado de Boimar Royce, que ha perdido un ojo, pero el otro ojo es azul, y se acerca a él y con sus flamantes y caros guantes empieza a asfixiarle hasta que Will muere. Bien, este es el prólogo de Juego de Tronos. ¿Quién es el protagonista de nuestro prólogo? Pues bueno, el protagonista es Will. Hay que decir que esta historia igual, si habéis visto la serie más recientemente que habéis leído el primer libro, igual os parece un poco raro, porque en la serie y en los libros es distinto. El prólogo de Canción de Hielo y Fuego del primer libro, Juego de Tronos, el protagonista es Will, y Will muere, que es asfixiado por Boimar Royce. Entonces Gareth sobrevive, de quien hablaremos ahora, el otro miembro de la Guardia de Noche, es testigo de lejos de la escena y huye, deserta la Guardia de la Noche y es quien será capturado por una tropa de norteños y es decapitado por Ned Stark en el primer capítulo normal de Juego de Tronos, mientras que en la serie es al revés. En la serie Gareth es quien atacado por el por decirlo así, con el espectro de Boimar Royce, y Will huye, el jovencito Will huye, y por eso la imagen que recordamos todos de Juego de Tronos de la serie es Ned Stark decapitando a un joven, a Will, pues eso, acabando con él, ¿no? Entonces, bueno, libros. Punto de vista, protagonista, Will. Will era un explorador de la Guardia de la Noche y, pues eso, pues su misión era, pues la última misión era, pues ir con Boimar Royce y con Gareth a descubrir, pues, qué está pasando en lo que, en el lugar que se llama el Bosque Encantado. Había sido un cazador furtivo, vivía cerca de las tierras de la casa Malister, entonces, bueno, como hacía una caza furtiva porque él no tenía derechos, porque era un plebeyo, le capturaron y dijeron, o te cortamos una mano o te mandamos al muro. Y pues no sé si con muy buen juicio decidió aceptar ir al muro. Así que bueno, ya llevaba en el muro 4 años cuando tiene lugar el prólogo. Y pues es un tipo pues con bastantes habilidades atléticas, como digo, era cazador, era un tipo bastante sigiloso, tenía experiencia y por eso, pues por decirlo así, es capaz de sobrevivir al ataque de los otros y seguramente hubiera vivido si no se hubiera acercado al cadáver convertido en espectro de Waymar Royce, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, el Will y Gareth están cambiados en la serie respecto a los libros. Gareth, que es quien en los libros sobrevive para ser decapitado por Ned Stark, era un explorador de la Guardia de la Noche, se unió a los Hermanos Negros ya siendo un niño hace muchos años, y en el prólogo se dice que lleva ya 40 años en la Guardia de la Noche. Es considerado como uno de los más destacados exploradores de la Guardia, es un hombre mayor, perdió las orejas, 3 dedos de los pies y el meñique por el tema del frío. Y como hemos dicho antes, pues sobrevivió a este prólogo Gareth, pero pues no vivió demasiado tiempo porque desertó de la Guardia de la Noche después de ver el terror de los otros y fue arrestado cerca de un pequeño poblado, muy cerquita de Invernalia, interrogado y sentenciado a muerte por Ned Stark, que como ya sabemos decía que quien blande la espada es aquel que dicta la sentencia y por tanto decapitó con hielo a este Gareth, ¿no? Ese es el primer momento de Canción de Hielo y Fuego, es el primer momento del primer capítulo de Bran de Canción de Hielo y Fuego, y es importante porque esta es la primera escena que se le ocurre a George Martin de todo Canción de Hielo y Fuego. La primera escena que Martin ha reconocido muchas veces que se le ha ocurrido sobre este mundo tan maravilloso que hemos grabado 200 y pico podcast es la imagen de un niño, que es Bran Stark, siendo testigo de cómo es decapitado un desertor de un ente extraño, y poco después este niño junto a sus hermanos se encuentra en los lobos huargos. Pero la primera imagen, el primer sentido de Martin sobre Poniente es la de ver cómo Gareth es decapitado por Ned Stark. Bien, y el tercer personaje, porque los otros pues no tienen todavía categoría de personajes, no sabemos quién era ese otro que mató a Waymar Royce, pues bueno, es Ser Waymar Royce. Ser Waymar Royce, tercer hijo de John Royce, personaje conocido, hemos hablado del podcast, por ejemplo, de la Casa Arryn y podcast de casas menores y demás. Bueno, se unió a la Guardia de la Noche, básicamente porque era el tercer hijo y no podía heredar su casa. Por aquel entonces, en el norte se lo sabemos, pero en algunas casas antiguas del Valle de Arryn, como por ejemplo la Casa Royce, que es una casa de Rancio Abolengo, descendencia de primeros hombres, pues la Guardia de la Noche se sigue teniendo mucha estima, por tanto sigue siendo un honor ir a la Guardia de la Noche para un noble. Así que Waymar Royce pues decide unirse a la Guardia de la Noche. En el viaje se queda en Invernalia, de manera interesante, se nos cuenta más adelante en las novelas que Sansa Stark se quedó medio enamorada de Waymar Royce, el típico Sansa estaba en esa edad del pavo todavía, bueno, de hecho más joven aún, tenía 11 añitos, y Waymar Royce, típico chico joven, fuerte, criado en castillo, 18 años, un noble que va a decidir entregar su vida a la Guardia de la Noche, pues bueno, normal que a Sansa le pusiera ojitos, y bueno, pasa por Invernalia y luego va al muro, y por decirlo así, el comandante Mormont le encarga esta misión para no hacer un feo a su padre. Recordemos que la Guardia de la Noche está en una situación muy, muy precaria. Es un gran honor recibir a un noble, como un noble de la Casa Royce, aunque es el tercer hijo en la Guardia de la Noche. Y como Ser Waymar Royce tenía pues muchas ganas de mostrar su valía y sus capacidades, pues exige estar a cargo de una misión. Y el comandante Mormont, digo, por tal de no contradecir a este Roy recién llegado, que podría escribir cartas a su padre diciendo no, la Guardia de la Noche es un desastre, no me mandéis provisiones, no mandéis nada, esto es no lo apoyéis nunca más, pues para ganarse su favor, acepta que lidere una misión de búsqueda de salvajes, en este caso acompañándole con 2 miembros muy destacados de la Guardia. Gareth, como he dicho, es un explorador muy destacado, lleva 40 años y está considerado de los mejores exploradores de la Guardia de la Noche, no es Benjen Stark, pero pues sería de un nivel importante, y como he dicho antes, Will, que fue cazador furtivo, pues es un tipo muy ágil, muy sigiloso, lleva años en la Guardia de la Noche, conoce bien los bosques, y como digo, pues podían ser un buen equipo para acompañar a este Waymar Royce, ¿no? Y bueno, básicamente estos son los principales elementos del prólogo, y claro, el prólogo ahora lo hablaremos un poco en consideración, un poco más en abundancia, pero básicamente el contexto del prólogo es que se nos presenta a la Guardia de la Noche. En el prólogo ya vemos cómo funciona, vemos que es una especie de orden de hombres que está en una misión como muy al norte, en un sitio muy frío, tienen unos rivales que son los salvajes, se han criado en castillo algunos, otros son plebeyos, es decir, es una orden mixta de cuanto orígenes, de momento son solo hombres, y el otro gran ente que se nos presenta en el prólogo, los otros. En el prólogo vemos pocos de ellos, y en general en Canción del Fuego hemos visto muy poco de ellos, pero son unos seres misteriosos, como he dicho antes, hablan un idioma que parece como el crujir de hielo, tiene unas espadas cristalinas que parecen mágicas, y lo que nos descubre el prólogo es que estas criaturas, aparte de no ser humanas, tienen la capacidad de levantar a los muertos, y estos muertos, estos son una especie de zombies, espectros de hielo, pues tienen la capacidad de servir los designios de los otros y atacar a los humanos con los que antes convivían.
Se dice pronto, pero casi que es el prólogo más importante, no voy a decir capítulo, porque capítulos hay mucho, obviamente, pero el prólogo más importante de los publicados, cada uno tiene su importancia y su, digamos, su significado, pero en este ya se nos está presentando a los malos de la saga. Es decir, aparte de que se nos presente la Guardia de la Noche, los salvajes y tal, pero ya tenemos en primera instancia, antes incluso que a los Stark, que a los Lannister, a cualquier otra casa importante de Poniente, nos presenta al mal, bueno, a lo que nosotros creemos que es el mal, porque en la serie hemos visto que sí, en los libros de momento no sabemos ni qué quieren, porque salen muy poquito y simplemente pues matan y resucitan. A lo mejor resulta que son los buenos, tienen su punto de vista. Por eso, Pablo, háblanos del peso que tiene este capítulo en toda la narración y todo el tema de la saga.
Hay dos temas importantes cuando hablamos de este prólogo. Uno de ellos es el peso que tiene en la historia, es decir, ¿qué relevancia tiene lo que nos cuenta el prólogo de Juego de Tronos en todo lo que ocurre a lo largo de los libros? Y otra sería el peso escénico, podríamos decir, de este tipo de prólogos. Empezamos por el más sencillo, que sería el peso estético o narrativo, pero considerando Canción de Hielo y Fuego como otra novela cualquiera. Y es que este prólogo un poco cumple la función de lo que en inglés se suele llamar un cold open, y en español pues sería una apertura fría. Es decir, George viene de trabajar en Hollywood, viene de hacer guiones, viene de preparar series, películas, entonces tiene muy interiorizado lo que viene a ser la espectacularidad que trae la televisión, el cine, y hay una regla muy básica que yo creo que se resume en los anuncios de YouTube. Los anuncios de YouTube a los 4 segundos los puedes pasar. Si no te han convencido en 4 segundos, ese anuncio no lo va a ver nadie. Pues pasa algo parecido, digamos, con todo esto, con esta novela, con la serie. Y es que George te intenta plantear un capítulo que te atraiga, que te sorprenda, que te deje desorientado, que te deje con ganas de más, de saber quiénes sean esos seres, qué ha ocurrido con esas personas que te presentaba. Entonces utiliza este tipo de recurso muy teatral para introducirnos, pues como bien decía Javi, como decía Carlos, pues a los personajes místicos, que son los caminantes blancos, te los introduce en un primer momento, y con eso, digamos que captiva un poco, consigue que el lector se quede, que empiece el primer capítulo, que diga, vale, quiero saber más de esta historia. Es un truco un poco sucio, se puede decir perfectamente, porque al final es un clickbait. Lo saque en la lectura. Es decir, te presenta a unos personajes místicos, te presenta una historia fantástica que luego rechaza o, digamos, disimula durante muchísimas historias y tienes que seguir un camino, digamos, una senda muy tortuosa que es toda la trama política, tortuosa entre comillas, de Canción de Hielo y Fuego para realmente descubrir más sobre estos seres mitológicos. En definitiva, pues bueno, podemos decir que George utiliza la magia como atractivo para esa gente que le gusta el mundo de fantasía, el mundo, digamos, pues más tirando eso entre ciencia ficción, todo ese mundo fantástico, pero con ese cebo atrae a muchos lectores que no solo les interesa, pues digamos, la magia, sino que al final acaban metiéndose en una trama política, algo que igual no habrían leído si hubieran sabido desde el principio que al final Juego de Tronos es una historia sobre luchas de casas, de intrigas políticas y de traiciones. Vale, establecido un poco el, digamos, el peso narrativo, el peso teatral o incluso cinemático de esta historia, hay otro peso más, que es el peso realmente dentro de la trama de Canción de Hielo y Fuego. Y aquí entra a jugar algo muy importante que Carlos lo avanzaba. Y es que en la serie sabemos muchísimo de los Caminantes Blancos, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque al final, cuando tú tienes un recurso de este estilo, se puede usar, pues bueno, como el perejil, ¿no? En gotitas muy pequeñas que al final, pues bueno, adereza la comida, pero...
Bueno, de este estilo y de tanta fuerza, ¿no? Porque al final y de tanta la serie, fuerza. El Rey de la Noche se ha convertido, ¿no?, casi en el símbolo, a ver, uno de los símbolos de la serie.
Exacto. Y la cosa es que nosotros en la serie hemos visto el final. y lo que al principio en los primeros episodios se presenta como un cebo, al final tiene que ser más que un cebo. Porque tú no puedes atraer, como ya digo, con clickbait a alguien y no darle lo que le estabas prometiendo, que al final pues es esa historia de fantasía, de magia, de dragones y poderes de hielo. Entonces, bueno, con la serie hemos visto esa evolución final, esa evolución a lo que el clickbait se acaba convirtiendo en la trama principal. El Rey de la Noche es un personaje, tiene tiempo en televisión y es la amenaza principal, y la gente le hace caso y la gente se lo cree. Pero en un momento inicial nadie se lo cree, nadie le hace caso, nadie lo ha visto, nadie sabe lo que busca. Entonces, como hemos visto el final de la historia, en la serie, pues bueno, pues ha sido ya algo conocido. Sabemos cuáles son sus motivaciones, sabemos dónde ha surgido, sabemos todo, absolutamente todo del Rey de la Noche. Sin embargo, en los libros es totalmente distinto. En los libros se nos ha presentado simplemente ese aperitivo de lo que va a ser la amenaza final, pero no tenemos ningún tipo de conocimiento sobre lo que va a ocurrir en el futuro y realmente cómo funcionan las leyes de la magia en lo relativo al hielo. Esto es muy importante. Y hay otra cosa especialmente importante para mi parecer con este prólogo, y es que tenemos un, digamos, un podcast de erratas o cambios relevantes en Canción de Hielo y Fuego, y cómo lo que ocurre en los primeros libros luego desaparece en los siguientes, porque al final la escritura de George Martin evoluciona e incluso cambia radicalmente. Personajes que hacen cosas en el primer libro ya no las hacen en los siguientes, como por ejemplo Tyrion con sus piruetas y demás. Entonces esto es muy relevante porque el prólogo de Juego de Tronos es el primer capítulo que escribe George R. R. Martin. Tal vez no, porque bueno, todos sabemos que hay escritores que primero escriben los primeros capítulos y después escriben el prólogo. O escriben el tercer capítulo y después escriben el prólogo. Nunca lo sabremos realmente. Pero sí que es verdad que es de los primeros. Entonces George, en un estado muy prematuro, en el que piensa que Canción de Hielo y Fuego van a ser al final tres libros, en el que Arya se va a casar con Jon Nieve, recordemos la carta, la famosa carta a las editoriales en las que George tenía una idea totalmente distinta del final, pues bueno, en ese estado, en un George R. R. Martin prepuber, podríamos decir, se plantea la amenaza y cómo van a ser los Caminantes Blancos. Y tiene que asentar ya unas primeras reglas, su aspecto, su forma de movimiento, la forma de luchar, su lenguaje. Esto es muy importante, de las pocas veces que oímos hablar un caminante blanco es en este prólogo. Entonces siempre nos viene a la cabeza la duda de decir, ¿lo que hemos visto en este prólogo es representativo de lo que son los caminantes blancos? ¿O luego va a evolucionar? Porque incluso en la serie ocurre, al principio vemos unos caminantes blancos desnudos, sin ningún tipo de armadura, que no se comunican, que son ultra rápidos. Esto es muy curioso, porque en la serie un caminante blanco se mueve más o menos a la velocidad de un ser humano. Pero si volvéis a ver el primer episodio, la primera escena, los caminantes blancos efectivamente se mueven a la velocidad, bueno, no diré de la luz, pero se mueven mucho más rápido que un humano. Estos son parte de esas reglas sobrenaturales que se fijan en este prólogo y que vamos a tardar mucho en saber si realmente George R. R. Martin las trae al final de la saga, o al igual que evolucionan sus personajes y cambia de opinión con Arya, con Caitlyn, con Jon, pues igual cambia de opinión con los Caminantes Blancos y empiezan a aplicar otras reglas distintas. Y eso hace pues que prácticamente no sepamos nada de los Caminantes Blancos en los libros. Esto es algo muy relevante. Ya te digo, tener la sensación de que solo en el prólogo conoces lo que ocurre sobre un personaje es no saber nada, no saber absolutamente nada. Y muchas veces, ya no en Canción de Hielo y Fuego, sino saliendo de esa trilogía y yéndote a otras, bueno, trilogía, de esta colección y yéndote a otras, en El misterio de los tres cuerpos, en Los obeliscos de piedra, yo estoy citando Premios Hugo porque es lo último que he leído, muchas veces se utiliza este recurso, se empieza con un prólogo que no entiendes. El de Canción de Hielo y Fuego hasta cierto punto se entiende, pero muchas veces, os habrá pasado a muchos de vosotros, oyentes, que empiezas a leer un libro, lees el prólogo, te llama, te intriga, pero no tienes ni pajolera idea de qué está pasando ahí. Y no es hasta que te has leído el libro y retomas ese capítulo cuando entiendes que te estaban anticipando cosas, que te estaban mostrando algo tremendamente importante, pero por el hecho de que es tu primera aproximación a la novela, pues no has sabido darte cuenta. Pues un poco pasa con Canción de Hielo y Fuego. Es un recurso que, como ya digo, George no ha inventado, pero que por la estructura de la saga y por su relación con la serie, pues tiene mucha, mucha importancia.
Pues vamos a continuar con el prólogo del siguiente libro, y en este caso Vero, háblanos de uno que ya nos mete en ubicaciones nuevas. Háblanos del prólogo de Choque de Reyes.
Bueno, pues el prólogo de Choque de Reyes nos presenta la primera fortaleza construida por los Targaryen tras su huida de Valyria. Se trata de Rocadragón. Va a ser la primera vez que vamos a estar ahí dentro. Bueno, esta fortaleza, ya sabéis, edificada en una isla en el Mar Angosto. El protagonista es el maestre Cresen, que es un anciano de casi 80 años, que fue el maestre de Bastión de Tormentas, pero que se fue a Rocadragón con Stannis Baratheon, al que bueno, pues consideraba prácticamente su hijo, cuando Robert Baratheon ascendió al Trono de Hierro y le entregó Bastión de Tormentas, la casa, ya digo, de los Baratheon, a su hermano mayor, no, le entregó Bastión de Tormentas, perdón, a su hermano menor, y Rocadragón a su hermano mayor. Hay que decir que esto de que el maestre se fuese del sitio donde estaba a otra fortaleza es bastante inusual, porque los maestres juran servir en un castillo específico. Os remito al podcast que hicimos sobre maestres, que ahí explicamos bien pues cómo se forman y lo que hacen después y cómo se les asigna y tal. Pues sean quienes sean sus señores, ellos están destinados, digamos, a un castillo, a una fortaleza o lo que sea, y generalmente no se mueven de ahí. Entonces él, maestre Cresen, debería haber permanecido en Bastión de Tormentas, pero parece que desde la muerte de los padres de Stannis, pues entre ellos, a ver, él prácticamente crió a todos, a los tres hermanos, pero con Stannis parece que se creó un vínculo especialmente fuerte. Bueno, a ver, por parte de Stannis, ya sabéis, con sus habilidades sociales, dudo que pudiera ni siquiera demostrarle apego al pobre hombre, pero bueno, lo que sea, él sí que le tenía bastante cariño a Stannis. Bueno, en el prólogo, el maestre Cresen piensa que el cometa rojo que ha aparecido en el cielo, pues que es un mal presagio. Este cometa rojo que vimos aparecer al final de Juego de Tronos, vamos, que aparece por el nacimiento de los dragones, y que además para él coincide con la llegada del cuervo blanco de la ciudadela, advirtiendo del final del verano. Bueno, Cresen va por ahí por el castillo y nos va presentando a la princesa Shireen, que es la hija de Stannis, que tiene la cara desfigurada por la soria gris. Conocemos también a Cara Manchada, el bufón que sobrevivió al naufragio en el que murieron los padres de Stannis. Se nos presenta también a Davos Seaworth, que es, bueno, pues la mano derecha de Stannis. Y por supuesto, desde el principio se menciona a Stannis como rey, ya que al morir Robert, al final de Juego de Tronos, él se autoproclama rey legítimo de Poniente, asumiendo que los hijos de Robert no son legítimos, no llevan su sangre. Entonces él es, como su hermano mayor, su legítimo heredero. Precisamente sobre la pretensión al trono de Stannis trata básicamente el capítulo, porque bueno, pues se habla de que hay una reunión de señores vasallos que le apoyan y que están preparando viajar hasta Desembarco del Rey para reclamar el Trono de Hierro. Davos, el consejero de Stannis, piensa que no va a tener ninguna oportunidad porque su ejército es demasiado pequeño, pero Stannis está empeñado en hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque tiene detrás a otro personaje que también se nos presenta en este prólogo, Melisandre de Ashai, sacerdotisa de Rolor, el dios rojo, el dios del fuego, el único dios verdadero, según ella asegura. Y si me preguntáis a mí también. Y ella hace que Stannis reniegue de su fe, la fe tradicional de casi todo Poniente, la fe de los siete, para abrazar la fe de Rolor, porque según ella Stannis es el... A ver, esto ya se explica mucho más adelante, pero Stannis es el príncipe que fue prometido, el que guiará a la humanidad hacia la victoria contra la oscuridad, porque ella lo ha visto en las llamas y bla, bla, bla. Bueno, además, Cresen se entera de que están pensando acabar con Renly, el hermano menor de Stannis, que también se ha autoproclamado rey, porque quieren anexionarse sus ejércitos para conseguir más hombres para su causa. Además, bueno, pues eso, Stannis está enfadado porque dice, es que Renly tiene a mis vasallos y apoyándole y tal, y es que y son míos y tienen que apoyarme a mí y juntos pues me puedo hacer con el trono y tal. Cresen está horrorizado porque él crió a los tres, a los tres Baratheon, como decía antes, cuando sus padres murieron, y va a intentar acabar con esta situación. Y como él ve que la culpable de todo es Melisandre, porque si hay una mujer, ¿por qué no se va a culpar a la mujer? Y bueno, pues tiene pensado ponerle veneno en su copa, pero es un señor de 80 años y se queda dormido el hombre. No llega a tiempo de hacerlo como lo tenía planeado y llega tarde cuando baja Stannis y todos sus vasallos y tal en el gran comedor, pero ya le da todo igual y piensa en una alternativa y dice, mira, topa adelante, si me voy yo también, pues me voy, pero esto tiene que salir. Total, que echa el veneno en una copa, se levanta, brinda por la victoria de la campaña que están preparando y se la ofrece a Melisandre. Melisandre bebe, pero no le pasa nada, porque el rubí que lleva en el cuello pues brilla así un poquito, como dando a entender que ahí el poder de Rolor ha hecho algo para que el veneno no le afecte, y le dice, Rolor tiene poder aquí también, y le da la copa, y ahora te toca a ti beber, y nada, pues Crescent bebe y cae redondo al suelo y se muere. Esto es lo que pasa en el prólogo, desde el punto de vista de Crescent, el anciano maestre de la ciudadela. Se nos muestra, pues eso, por un lado a un Stannis implacable, capaz de renegar de su fe para alcanzar su objetivo, que no es otro pues que cumplir con su deber, es su objetivo vital. Si se ha descubierto que los hijos de su hermano Robert no son hijos suyos en realidad, pues no va a hacer la vista gorda y permitir que un ilegítimo bastardo ocupe el trono de hierro, estando él, que es hermano mayor de Robert. Aquí conocemos el porqué de su pretensión al trono, también por qué estaba cabreado con sus hermanos, desde que pues Robert le entregó Bastión de Tormentas a Renly y no a él. Realmente entiendo que debería haberle entregado a Stannis Bastión por ser el hermano mayor y el, yo qué sé, pues el máximo representante de su casa, ¿no? Pero bueno, Rocadragón siempre había sido en época Targaryen el asentamiento del príncipe heredero, tampoco está mal, no sé. Pero bueno, lo que sea, Renly era más joven, más carismático, le caía bien a la gente, era majete, y Stannis era todo lo contrario. Y ahora, pues, lo que buscaba era que todos esos señores, vasallos de los Baratheon, que habían apoyado la causa de su hermano, se unieran a él. ¿Cómo? Pues, cargándose a su hermano. ¿Qué le vamos a hacer? El tema de Melisandre, pues, le vino muy bien. Yo pienso que aunque ella no hubiera aparecido, la pretensión de Stannis al trono se hubiera mantenido igual. Otras cosas, otras circunstancias, cosas, eventos futuros, probablemente no se hubieran dado. Como, yo qué sé, irse al muro, la batalla de las Aguas Negras, incluso, no lo sé, lo pongo en duda. Pero lo que es su pretensión al trono, pienso que sí hubiera sido igual, aunque no la hubiera tenido allá detrás, porque se deja claro en el prólogo, él tenía ese deber y esa obligación de gobernar Poniente porque era el legítimo sucesor de su hermano y punto en boca. También se nos presenta en este prólogo a un personaje tan importante como Davos Seaworth, el contrabandista que hizo llegar cargamentos de cebollas a Rocadragón mientras estuvo asediada por los Redwyne durante la guerra del usurpador, mientras Robert luchaba contra los Targaryen. Una vez acabada la guerra, Stannis acogió a Davos, le nombró caballero, le dijo muchas gracias por las cebollas, pero te voy a cortar las falanges de los dedos de una mano porque has sido malo, has sido contrabandista y eso no se hace. En fin, es verdad que todo el castillo habría muerto de hambre de no ser por él, pero había que castigar a los malhechores y a los que iban contra la ley, y esto es así. La rectitud de Stannis, o sea, no hay más. Davos se va a convertir, pues, en la trama de Stannis, en la voz de la razón, en su Pepito Grillo, se ve ya desde aquí, desde el prólogo. No le hace ni puñetero caso casi nunca, también hay que decirlo. Otro personaje, pues además de Shireen, la princesa, una niña a la que Crescent pues tenía mucho cariño, y todos, porque es un amor, pues otro personaje es Cara Manchada, ese bufón al que Stefan Baratheon, el padre de Stannis, encontró en Volantis, le traía con él cuando naufragó su barco, todos murieron, pero a los pocos días Cara Manchada apareció en la orilla, parecía que estaba muerto, pero de repente empezó a echar el agua que había tragado y vivió. Le doy cierta importancia a este personaje porque, aunque para todos estaba bastante mal de la cabeza, pues porque había pasado mucho tiempo sin oxígeno debajo del agua, decía cosas. En este prólogo, por ejemplo, sale ahí cantando todo el rato: las sombras han llegado a bailar o a quedarse, mi señor. Y en el podcast sobre profecías, pues ya hicimos una recopilación de todas sus sentencias proféticas y bueno, pues puede que eso, como pistas o como miguitas, pues tenga su importancia. Y quién sabe si no podremos encontrar en esas palabras del prólogo de Choque de Reyes, pues algo bastante más relevante. Y por supuesto, en este prólogo, pues también conocemos a Melisandre, que, como decía, pues es esta sacerdotisa roja que viene de la lejana tierra de Asai, aunque no es de allí, eso lo sabremos más adelante. Y que, pues, es una de las más importantes influencias de Stannis en ese momento. Es una mujer, bueno, pues se la define en el prólogo como una mujer bellísima, con los ojos rojos, alta, delgada, vestida de rojo, con un gran rubí rojo en la gargantilla del cuello. Así nos la encontramos. Hay que tener en cuenta que el punto de vista es de Cresen, un maestre que como tal desprecia el culto de Rolo, relacionado con magia y fuego y sacrificios y cosas así, nada que ver con el método científico. Así que es lógico que Melisandre sea un personaje que caiga mal desde el principio, precisamente por esto, porque es presentada, digamos, que por su enemigo, por alguien que no la aprecia en absoluto.
Pues Javi, coméntanos el peso que tiene este capítulo en la trama, ya que nos introduce no solo a Stannis y por supuesto a Melisandre, que parece que va a tener mucha más importancia que el propio hermano del rey.
Bueno, yo voy a hacer una frase aquí contundente, pero creo que este es el mejor de los prólogos de Canción de Hielo y Fuego y creo que es de los mejores capítulos de toda la saga. Y voy a explicar el porqué, porque tiene unas implicaciones narrativas y temáticas brillantes. Bueno, nosotros terminamos Juego de Tronos y Juego de Tronos, la primera novela, termina con dos finales claramente marcados. El final político: Rob es nombrado reina del norte en el penúltimo capítulo del libro, antes Tyrion va a ser nombrado mano del rey, y luego tenemos el último capítulo, que es pura magia, el despertar de los dragones. Años después, siglos después, capítulo de Daenerys, las últimas líneas, pues se vuelve a escuchar la música del grito de los dragones. Entonces llega Choque de Reyes y Martin dice: que os gusta la magia, que os gusta la política, ¿qué hacemos si las juntamos? Y se inventa esta obra maestra. Bien, junta toda la trama de la lucha por el trono de hierro con todo el conocimiento mágico y místico que racionalmente un tipo como el maestre Cresen no puede entender. Y además Martin es muy ambicioso porque junta la magia y la política haciendo cuatro cosas a la vez, además, que son: en primer lugar, introduce Stannis Baratheon, personaje fundamental, hablaré un poco más adelante de él, y que va a impactar la narrativa durante el resto de la saga. Segundo, introduce a Rolor. Rolor en la primera novela no existe. Rolor es una cosa que, no solamente por la trama de Stannis, luego también tiene eco con la trama en Essos, y luego incluso luego veremos, por ejemplo, más adelante en el libro, La Armada sin Estandartes, Lady Corazón de Piedra. Rolor es un personaje muy importante y también entra en este prólogo. Tercero, Melisandre, el personaje más incomprendido de toda la saga según George Martin, también le meten este prólogo, y ya solo con este prólogo ya tenemos una descripción de ella muy muy interesante. Y cuarta cosa, vemos una magia que no conocíamos. Una cosa es Rolor y otra cosa es la magia. Una cosa es una fe y otra cosa es magia de fuego, magia que te hace invulnerable a que te envenenen. Es una magia distinta a la magia de hielo que habíamos visto anteriormente. Bueno, ¿cómo Martin logra hacer esta cosa tan fantástica? Pues primero decir que Martin, no diré que hace trampa, pero hace una cosa, que es que hace un capítulo muy largo. Es que este capítulo, yo no lo sabía hasta analizando el capítulo, es el segundo más largo de toda la saga. Solo hay un capítulo más largo en toda la saga que este, que es el último de Sansa Festín de Cuervos, a Lane 2, que es 3 páginas más largo. Este hasta Festín de Cuervos y Salvo es el capítulo más largo de toda la saga. Bueno, entonces, el capítulo además tiene una división muy clara, que además nos introduce a cómo es la esfera de Roca Dragón, que luego se va a expandir y a impactar a todo el resto de la historia de manera muy clara. Tenemos al Maester Cresen, que primero se ve como con el lado débil de Roca Dragón, por decirlo así, o los personajes. Sirin la pobre, pues es una persona sin mucho poder, cara manchado, es una persona tremenda, pero no ejerce ningún poder sobre nadie. Ahora veremos que es una persona con unas profecías muy importantes. Y luego vemos a Davos, que es un paso intermedio. Davos en ese momento todavía no tiene tanto poder, es un caballero al servicio de Stannis. Más adelante se ha nombrado mano del rey. La famosa frase de Stannis: te nombro mano del rey, pero señor, si yo soy un plebeyo y habrá lores que no me respeten si me nombras mano del rey, dice Stannis, pues nombraré nuevos lores. Pero de momento no es casi nadie Davos y porque es un caballero de la casa, sí, porque tiene unas tierras, vale. Y más adelante, una vez presentado como la parte más flojita, la parte más débil, de Roca Dragón, se nos presenta al núcleo duro, al corazón de la trama de Roca Dragón, que será Stannis Baratheon y Melisandre de Asai. Bien, todo esto, toda esta presentación tiene lugar en un sitio que además se nos presenta por primera vez en el prólogo, que es Roca Dragón. Nosotros hemos visto ya en el primer libro, hemos visto Desembarco el Rey, hemos visto Invernalia, hemos visto un poquito de Nido de Águilas, pero se nos presenta un lugar nuevo y además un lugar que de nuevo representa lo que es este prólogo, que es magia y política. ¿Qué es Roca Dragón? Roca Dragón es el sitio al cual vinieron los primeros Targaryen cuando huyeron de la maldición de Valyria, es decir, un lugar de dragones, un lugar de magia, pero también es un lugar político. Roca Dragón está en el mayor mapa de Poniente, un mapa geográfico, político, en el cual un conquistador analiza el territorio para ver qué es lo que va a hacer. Stannis se pasa horas contestando la tabla de la mesa pintada. Eso es Roca Dragón. Es también el sitio en el cual Stannis iniciará su cruzada mágica, mejor dicho, religiosa, como Azor Ahai. Es decir, es un lugar que combine todos estos elementos. ¿Qué es también Roca Dragón? Roca Dragón es el sitio donde nace Daenerys Targaryen. En la serie Juego de Tronos vimos a Daenerys volver a Roca Dragón. Es muy probable que Daenerys Targaryen vuelva a Roca Dragón cuando llega a Poniente. Parece claramente como un sitio, como podría ser también su sede, ¿no? Desde luego es donde nació ella, es un sitio totalmente Targaryen. Entonces, es de nuevo un sitio que combina lo mismo, magia y política. En nuestro punto de vista lo he explicado perfectamente, Vero, no voy a repetirlo, es Cresen, un maestre de la ciudadela, un tipo escéptico, pertenece a ese grupo de personas que eran los maestres, de las cuales Marwyn afirma que fueron los que acabaron con los dragones, fueron quienes acabaron con la magia, es decir, ya estamos hablando de alguien que es escéptico por antonomasia, que no le gusta que haya creencias en Rolor, no le gusta la existencia de una magia, unos conceptos que él no puede dominar. Y bueno, lo hemos visto, por ejemplo, también el maestre Lubin, que es el que decía Bran Stark, Bran, no creas en los otros y en las arañas de hielo, son cuentos de viejas. Pues bueno, Lubin decía lo que decía la razón, pero resulta que en el mundo de Poniente hay algo por encima de la razón, ¿no? Que es esta magia y este conocimiento antiguo que resulta que resurge en Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Entonces, bueno, se nos presenta todo este arquetipo, todo este mundo nuevo a través de este prólogo. Y es una, a mí me parece bastante ambicioso por parte de George. Recordemos que Choque Reyes es un libro que no iba a existir. Choque Reyes existe porque Martin empieza a escribir Juego de Tronos y se pasa. Y se está pasando tanto que dice, pues voy a tener que dividir esto en dos libros. Y luego le pasaría que Choque Reyes se hace tan largo que tiene que dividirlo de nuevo en dos libros. Y el tercer libro sería Tormenta de Espadas, ¿no? Entonces, es un capítulo que, mientras que Roca Dragón es un sitio pues muy tétrico, muy oscuro, con las gárgolas, también de repente se nos menciona Melisandre. Melisandre es roja y terrible. Y roja, Melisandre es roja por sí sola. Contrasta con el color verde y parduzco de Davos y de Stannis, que son austeros. Entonces, ya Martin se empieza como a pintar unos colores nuevos en la historia, ¿no? Y luego, además, quería un poco comentar unas pinceladitas, la mencioné antes Vero, pero bueno. Es muy interesante, hay un paralelismo curioso entre Cara Manchada y Melisandre, porque Cara Manchada dices, bueno, es un bufón, está loco, quizás pues lo que ha dicho antes Vero, ¿no? Pues igual perdió oxígeno y por eso tiene esas visiones. Pero si analizamos fríamente, ha comentado antes Vero, el podcast que tenemos de profecías de Cara Manchada, lo que dice Cara Manchada la avisa, lo que dice Cara Manchada son todo profecías y todos presagios que se han ido cumpliendo, se van a cumplir en el futuro de la historia. Desde las desde las sombras bailando, desde la nieve hacia arriba, desde mencionará más adelante cosas que son presagios de la boda roja, de las campanas. Es un tipo que ve el futuro sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie crea que tiene poder, que también viene de esos, como Melisandre, que también es realmente el profeta de, creemos, de un dios, como es el dios ahogado, de un conocimiento profundo, mientras que Melisandre a su manera intenta discernir lo que le cuenta Rolor a través de los fuegos, y sabemos que Melisandre ve cosas pero no las entiende mal. Inténtate una visión de Azai y dice, intento pedir una visión de Azor Ahai y solo veo nieve. Y cree que es porque está Stannis en la nieve, y no, es porque es Jon Nieve, Azor Ahai, ¿no? Entonces, ese contraste entre Melisandre y Cara Manchada ya se ve en este prólogo, ¿no? Vemos, por supuesto, todos los presagios del futuro de Sirin, de cómo va a arder, tiene sueños con los dragones le queman. Ya estamos ya montando el futuro de la historia de Sirin trágica de más adelante. Vemos unas pinceladas de Davos, o sea, hubiera sido muy interesante, por ejemplo, que el Master Cresen hubiera sobrevivido y hubiera sido como el Catelyn, como la voz de la razón experimentada, sabia, que aconsejara a Stannis en su trama. Pero Martin se carga a Cresen y va a poner un consejero distinto, un punto de vista diferente para abrirnos los ojos ante Stannis, ¿no? Entonces, bueno, llega luego Stannis y, bueno, es un personaje que yo creo que es muy interesante, Stannis Baratheon, hemos hablado muchísimo de él, Y no voy a extenderme, me encantaría extenderme, ya lo sabéis, y a ver, igual también seguro hablando de Stannis, pero lo que quiero comentar es por qué es muy importante que se ha presentado en este prólogo del segundo libro, y es del segundo libro y no del primero, y Stannis en el primer libro es mencionado muchas veces pero no aparece, y ya Varys habla de, bueno, es una persona terrible y justa, y es el y Tywin Lannister dice, es más peligroso Stannis que el resto de pretendientes posibles que pueda haber, y es el mayor desafío que pueda haber al trono de Joffrey, y hemos oído hablar mucho de Stannis en Juego de Tronos, pero hasta Choque Reyes no aparece. Y aparece en Choque Reyes, y aparece en el prólogo, pero la clave es que Stannis Baratheon no es un protagonista de Canción del Hielo y Fuego. La historia no es sobre Stannis. Stannis no aparece en la carta del 93 de Martin, al cual presenta su historia original con la escena que va a suceder. Stannis no existía en la mente de Martin. Y Stannis no va a ser el rey de Poniente al final de la historia, y Stannis no va a llegar vivo al final de la historia, y no va a ser clave absoluta para el final de Canción del Hielo y Fuego, no. Stannis es un personaje que sirve para unas funciones para Martin. Es un personaje importante porque, primero, sirve para limpiar objetos del mapa que podían llegar a ser incómodos para el desarrollo del proceso. Se quita encima a Renly, se quita encima a Mans, se va a quitar encima a los Bolton en Vientos de Invierno. Pero, sin embargo, por ejemplo, dura más que el resto de los reyes de la Guerra de los Cinco Reyes. Dura más que Robb, dura más que Renly, dura más que Balon, dura más que Joffrey. Está vivo todavía en Danza de Dragones, aunque la serie la cargaron en la quinta temporada.
Hombre, también dura más que los demás porque no hay ninguna sacerdotisa roja que haga ningún conjuro en contra de él, ¿sabes? Porque ella también como que maldice a los demás, hay que tenerlo eso en cuenta.
Claro, pero eso sería para otro tema, pero en plan, ¿esta gente muere por culpa de Stannis o no? Sencillamente Melisandre vio su muerte en
Hombre,
los juegos.
Relly un poquito, utilizó. Relly un poquito. O sea, le apuñala, claro, un poquito, sí.
Sí.
Eso sí, pero
Hay que decir que da un poco la sensación que Stannis hace trampa. O sea, yo creo que lo defines muy bien, Javi, que es Stannis es la herramienta con la que se limpia el tablero antes de la partida final, ¿no? Y como bien decía Carlos, a veces da un poco eso, la sensación de que se hace trampa y que Melisandre juega un poco como Deus Ex Machina, en plan de este tiene que salir, este tiene que salir, este tiene que salir. Pero luego sí que es verdad que hay que reconocerle a George que no juega a un juego tan, no sé, tan simple como para decir simplemente Melisandre utiliza un fantasma para matar a Renly. La muerte de Renly hasta cierto punto es incluso perezosa. Es necesaria para mostrarnos de que existen poderes y que los poderes pueden tener consecuencias en la trama y en los personajes. Que esto no es un cuento asustaviejas, pero bueno, luego George no abusa de ese recurso porque habría sido muy fácil mandar fantasmas para matar a Joffrey, para matar a Balon, y al final las muertes de todos ellos tienen su sentido dentro de la trama, como si Melisandre no hubiera hecho su hechizo, pero hay que decir que bueno, que como recurso narrativo visto en perspectiva, Stannis es eso, es una rumba que va pasando por el mapa poniente.
Claro, la gracia es que te doy toda la razón, pero luego es que el personaje de Stannis está fantásticamente escrito. Los más fan stanisistas dicen, es el personaje mejor creado de Canción del Hielo y Fuego. Yo no sé si puedo decir tanto, pero luego es un personaje que, efectivamente, como he dicho, no va a estar ni al principio ni al final, pero luego el personaje en sí está construido de manera profunda. Entonces, ¿por qué Stannis existe? Bueno, Stannis tiene un motivo fundamental que es temático, que es el motivo de este prólogo. Stannis nos representa la idea de el liderazgo, la profecía, el contexto, cómo se junta la magia y la política. ¿Cómo podemos tener una dualidad de Stannis, que es la imagen, por supuesto, de Stannis, de Melisandre a un lado y Davos al otro, ¿no? El mejor tipo de poniente, el caballero más fiel y más leal que querríamos todos, que le cortan los dedos y le da las gracias al tío porque por lo que ha hecho. Y luego tenemos a la maja, a la bruja oscura que viene de Asai, que tiene poderes ocultos, que ordena quemar gente. Pero claro, es que resulta que luego Davos Seaborg tiene unas complejidades interesantes, y luego resulta que Melisandre no es un ser malvado y oscuro. En el prólogo, la primera cosa que vemos de Melisandre del prólogo es que es la persona que cuando Crescent se ha caído al suelo le levanta y le dice, maestre, ¿estás bien? Y le coge con firmeza. Y cuando Melisandre es consciente de que el maestre Crescent le quiere matar, le dice, maestre, que todavía puedes tirar el vino, que no tienes por qué hacer esto. Melisandre, que es una persona que puede parecernos un ser horrible, un villano de Disney, resulta que es un personaje complejo, que es el, Martin ha dicho que el personaje más incomprendido de la saga, que vemos su prólogo, su capítulo en Danza de Dragones, y resulta que es que realmente ella dice lo que está creyendo, no está mintiendo a nadie. Claro, es que luego Melisandre está pirada. Melisandre es una persona que solo ve el mundo en blanco y negro, es una persona totalmente determinista, es una persona que justifica cada una de sus acciones porque cree que es por el bien de Rolor y ya está. Entonces, si juntas a alguien como Melisandre con alguien también como Stannis, totalmente determinista, que va a hacer lo que sea por su objetivo y que no se va a rendir bajo ningún concepto, pues nos crea este equipo tan, tan interesante, ¿no? Entonces, bueno, es... Al final, todo esto está presagiado en este prólogo, ya dicho. Y el prólogo, además, tiene presagios del veneno estrangulador que matará a Joffrey. El sonido de las campanas, que es, recuerden lo que ha comentado Vero, de cómo le ponen como el casco, por decirlo así, del bufón a Crescent. El sonido de las campanas nos recuerda a las campanas de la Boda Roja y el sonido del bufón cuando está tintineando al final de la Boda Roja. Las profecías de Caramanchá, que ya tenemos en este capítulo. El futuro de Sirín, o sea... De verdad, yo ya digo, no soy neutral, pero os invito a releer y releer este prólogo. Como he dicho, es un poco largo, pero la verdad, la construcción que hace Martín en este prólogo del futuro de la historia, de la magia y la política, es espectacular.
Yo de verdad os digo que este prólogo es el que más me sorprende y el que menos me encaja. Porque cuando te pones a estudiar un poco lo que ocurre en los prólogos de las diferentes historias, de las diferentes novelas, pocas veces se utiliza el prólogo para avanzar en la trama. ¿Vale? Hay un par de excepciones. La excepción que vamos a comentar en el próximo libro, pues efectivamente, pues, se utiliza para avanzar trama. Pero en el caso de Choque de Reyes es excesivamente descarada porque ya no solo sirve para avanzar trama, sino que te presenta personajes principales que van a aparecer a lo largo de muchos libros, de todos los libros que tenemos hasta ahora, y que encima van a jugar un papel muy relevante. Es decir, se mantiene la estructura de que aparece un personaje que va a morir. Vale. Se mantiene la estructura de que te muestra algo que te desconcierta, que te sorprende, te muestra magia, te muestra lo que no te muestra muchas veces en el resto de la historia, que es la gracia de los prólogos de Canción de Hielo y Fuego. Pero por eso me sorprende tanto aquí, en este libro, y tal y como lo ha descrito Javi Vero. Bueno, más Javi, claro. Es por el hecho de decir, te presentamos un personaje, va a morir, efectivamente, pero también aprovechamos para presentarte muchos otros personajes que luego van a tener incluso episodios con punto de vista propio. Y eso se sale un poco de la estructura. Y yo creo que esto ocurre sobre todo por el hecho, como decíamos antes, ¿no? Pues que la escritura de George R. R. Martin va evolucionando conforme pasan los libros. Y es algo que luego no ocurre. Y yo creo... que ya de cara a los últimos libros, esta estructura no se vuelve a repetir, al menos en los siguientes, porque es que, bueno, Stannis, Davos y Melisandre juegan un papel fundamental y el prólogo está más para confundir que para avanzar, en mi opinión, al menos, ¿eh? Porque pienso que juega un papel totalmente distinto y es la principal diferencia entre un capítulo y un prólogo. Y a mí es lo que más me gusta de Canción de Hielo y Fuego cuando miras la estructura del propio libro. Y es que no tienes una continuación, no tienes un capítulo detrás de otro, sino que tienes saltos muy claros y el prólogo es uno de ellos. Tú cuando llegas al prólogo sabes más o menos lo que esperar, cuando llegas al epílogo sabes también más o menos lo que esperar.
Pues en este caso eres tú, Pablo, el que va a continuar con esta exposición porque vamos a meternos ya en el prólogo de Tormenta de Espada.
El prólogo de Tormenta de Espada se establece todo lo que viene a ser la base de lo que ocurre más allá del muro. Y bueno, es un prólogo interesante porque es el tercero de los prólogos que tenemos y recupera muchos elementos del primer prólogo. Nos devuelve otra vez, como ya digo, al norte. Vuelven a aparecer los caminantes blancos, aunque en este caso pues es una intervención muy puntual. No los vemos, simplemente escuchamos un tercer golpe de cuerno. Entonces, pues bueno, pues es una intervención, digamos, más sutil que la primera, pero... nos vuelve a recordar que es una amenaza, que están ahí, y aunque no hayan salido tal vez en 300 páginas, aunque en Desembarco del Rey nadie se dé cuenta que existen, pues tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? George nos dice, aviso, no podéis dejar de lado esta trama. Vale, el personaje principal es un tal Chet. Sinceramente nadie se fija en este hombre, nadie sabe quién es, nadie cree que tiene ninguna relevancia, hasta que llega al prólogo. Y la verdad sea dicha, cuando termina el prólogo, tú sigues pensando que el tío pues tampoco tenía mucha relevancia y te olvidas de él. Así que, por si acaso, os voy a recordar un poco. Chet es un hombre, ¿vale?, que está en la Guardia de la Noche porque ha cometido un crimen terrible y es que ha matado a una chica llamada Besa. Besa era una niña, una chica que, bueno, Chet estaba enamorado de ella. Pero, ¿qué pasa? Pues como ocurre con la mayoría de nosotros, pues Chet era un chico bastante feote. Y bueno, pues entonces no le gusta a la chica. Digamos que todas las chicas del pueblo se reían de él. Entonces él, haciendo un esfuerzo adicional, pues lo que hace es reúne un montón de flores, se pega toda la mañana preparando un ramo y se lo lleva a esta chica. La chica, pues bueno, tira el ramo, le dice que no quiere nada con él. Y Chet, en un arrebato de ira, pues mata a la pobre chica. Esto ocurre en las tierras de los ríos. Por tanto, Walder Ríos, uno de los hijos bastardos de Walder Frey, lo consigue apresar, lo lleva ante su padre y al final pues la pena que se decide es enviarlo al muro. En el muro, Chet es uno de los mayordomos del maestro Aemon, junto con Cleidas. La vida de Chet es bastante cómoda, bastante tranquila. Él no se da cuenta de la suerte que tiene hasta que finalmente llega Samwell Tarly. ¿Qué ocurre? Que Samwell Tarly pues, es una persona pues, que sabe escribir, que sabe leer y que es mucho mejor ayudante para Aemon de lo que puede ser Chet, un pobre chico campesino que no tiene ningún tipo de formación. John Nieve convence a tanto al Lord Comandante como a Aemon de que Samwell Tarly va a ser una mano mucho más diestra al lado de Aemon. Entonces a Chet se le destina a las perreras, a cuidar de los perros de la Guardia de la Noche, y por tanto Samwell ocupa su lugar junto con el maestro Aemon. Digamos que la historia de John Nieve siempre te hace preocuparte por Samwell. Nunca te preocupas por la gente a la que John Nieve aparta o la que Samwell puede fastidiar, porque al final quien te da pena es el pobre Sam. Entonces con Chet pasa esto precisamente, el lector olvida totalmente el personaje de Chet, y Chet vuelve en el prólogo de Tormenta de Espadas para recordarnos que es un personaje dejado de lado por la acción de John Nieve. Entonces Chet tiene un odio terrible tanto hacia el comandante, Lord Comandante Mormont, como hacia John Nieve y Samwell Tarly. Especialmente hacia Samwell Tarly, a quien llama Ser Cerdy. Recordemos que Alistair Thorne también se mete mucho con Samwell, pero en los libros no recuerdan que hay varios hermanos que no lo aguantan, que lo odian incluso. ¿Dónde nos encontramos en este momento del prólogo? Bueno, recordemos, Wyman Royce ha muerto más allá del muro, por tanto el Lord Comandante manda exploradores, entre ellos a Benjen Stark. Como ya decíamos, el prólogo de Juego de Tronos empieza toda la acción de lo que va a ser el norte. Benjen Stark no vuelve, las partidas de exploradores no vuelven, y los que finalmente consiguen regresar al muro, de lo que avisan es que Mans Rider ha conseguido reunir un ejército, ya que todas las aldeas al norte del muro están vacías. No encuentran a ningún salvaje y es precisamente porque se están reuniendo para emprender la marcha contra el muro. Así que el Lord Comandante, en un último ataque, digamos, de heroicidad o no sé, yo la verdad es que cuando lo leo digo, cuando propuso esto tenía que ir borracho el hombre, porque reúne a los 200 hombres de la Guardia de la Noche que se encuentran en el Castillo Negro y a los 100 que están en Torre Sombría y los lidera para bueno, hacer una última carga, digamos, contra los salvajes, aunque lo superan por 10 veces. Realmente el ejército de Mans Rider es tremendamente superior en número al del Lord Comandante. Lo único que con lo que cuenta el Lord Comandante es con el elemento de la sorpresa. Bueno, el caso es que el Lord Comandante reúne sus fuerzas en el puño de los primeros hombres, donde se tienen que encontrar todos, y desde allí lanzarán el ataque a la mañana siguiente. Es una noche fría y el prólogo empieza con Chet cuidando de los perros, los cuales se supone que están intentando rastrear a un oso. Junto con Chet pues hay una serie de hermanos bastante variopintos que van a soportar ese motín. Entre ellos, pues bueno, pues sobre todo son primos suyos, hay dos primos suyos, y hay un personaje bastante gracioso que es Lark de las Hermanas y Paul el Pequeño. Paul el Pequeño no va a tener tanta relevancia, pero a mí Lark de las Hermanas siempre me acuerdo de él porque posteriormente aparece como un espectro que ataca tanto a Samwell como a Gilly en una de las... Bueno, en el libro es Ellie, como a Samwell y a Ellie en una de las aldeas. El caso es que están rastreando a este oso, la cosa no va bien, los perros no pueden rastrear con semejante frío, retornan otra vez al puño los primeros hombres y ya el motín ya está en marcha. Ya se sabe que van a matar tanto al Lord Comandante del Castillo Negro como al de Torre Sombría, para que al final lo que quiere Chet es que la Guardia de la Noche vuelva otra vez al muro. Quiere volver a la seguridad del muro, quiere volver delante de una hoguera, quiere recuperar un poco la vida que llevaba antes, sin el Lord Comandante de por medio, sin Samwell Tarly de por medio y si puede ser sin John Nieve de por medio. Pero bueno, recordemos que John Nieve en este punto ya no se encuentra con la Guardia de la Noche, sino que ha partido con Quarry media mano. El caso es que, bueno, con todo el complot montado, el Lord Comandante reúne a todos los hombres de la Guardia de la Noche en el puño de los primeros hombres, y es un momento bastante épico, porque empieza a recitar el juramento. Les dice que van a partir, que van a enfrentarse a los 3.000 hombres de Mans Rider, levantan las espadas, empiezan a recitar el juramento, es bastante épico, e incluso los miembros del motín levantan las espadas. Lo cual al final Esto es curioso porque George siempre nos pone muchos mensajes subliminales. Y es que cuando alguien empieza con este tipo de populismos, con este tipo de, ¿cómo diríamos?, de mensajes que llegan incluso al estatus más bajo, que al final es una consigna gritada de forma ensaltada, pues siempre consiguen reunir a todo el mundo, incluso aunque luego dentro de ese propio grupo pues hay unas divergencias terribles, como son las de estos hermanos que van a acabar asesinando a Mormont. El caso es que, bueno, finalmente el Lord Comandante les manda a dormir para estar frescos para el día siguiente, y cuando se van a dormir ocurre algo que Chet no podía prever, y es que empieza a nevar. Chet se despierta al día siguiente, resulta que está nevando, y eso tira por tierra todos sus planes. Porque al final, lo que él pretendía no solo era matar a los lores comandantes y a su mano derecha para poder volver de nuevo al muro, sino también matar a los rastreadores más hábiles que hay en el ejército y a Samwell Tarly para que no pueda enviar cuervos, con el propósito de poder huir, poder escapar donde sea. Por ejemplo, el Ark quiere volver a las hermanas. Hay ciertos miembros que quieren ir más al norte para ocultarse en las aldeas que han dejado los salvajes vacías, y bueno, pues la nieve fastidia sus planes porque es muy fácil rastrearlos, es muy fácil encontrar su rastro en un territorio nevado, con lo cual su plan se va al garete. Chet, que no es precisamente inteligente y que además tiene una afrenta personal muy grande, pues al final lo que hace es decir, bueno, si mi plan no puede llevarse a cabo, al menos voy a matar a Samwell Tarly, a Lord Cerdy. Entonces coge su daga, se acerca a Samwell Tarly, y cuando está a punto de degollarlo, pues bueno, suena un cuerno, exploradores que regresan, sigue adelante con su plan, suenan dos cuernos, Samwell Tarly ya lo ha visto, está hablando con él, le dice, vienen los salvajes. Entonces Chet se queda parado, y cuando está en mitad de frase, de repente suena el tercer cuerno, los otros, llegan los otros. El prólogo termina con Chet meándose encima y su propia orina congelándose y desapareciendo de sus pantalones del frío que hace. La verdad es que George tiene una forma de terminar los prólogos, de dejar por los suelos, de humanizar incluso a aquellos personajes más despreciables. O sea, incluso el más rastrero de los asesinos, que estaba a punto de rebanarle el cuello a uno de los personajes principales, se mea encima cuando llegan los caminantes blancos. Y aquí viene un poco, pues, de nuevo el elemento sobrenatural que hay en Canción de Hielo y Fuego, y es, de nuevo, los otros. Los otros vuelven a aparecer en escena. No sale específicamente en el episodio, todo ocurre de forma bastante oscura. Tú te enteras que ha habido una masacre, que han muerto muchos, que otros se han convertido en espectros, pero a diferencia del primero de los prólogos, no les ves la cara a los caminantes blancos, lo cual televisivamente es cojonudo, porque HBO no se tiene que gastar nada de presupuesto en poner a los caminantes blancos de nuevo en escena. Pero bueno, finalmente desaparece el ejército del Lord Comandante, la Guardia de la Noche, pues con los pocos efectivos que tiene, se repliega de nuevo hacia el muro, y el plan de Chet fracasa. Muere el personaje del prólogo, no muere, esto es curioso, no muere en el prólogo, sino que muere momentos después del prólogo, pero tenemos la certeza de que muere. Y de nuevo, George nos recuerda, el enemigo final es un enemigo secreto, oscuro, con magia, y no quien te puedes creer. No es Chet, este pobre desgraciado que intenta rebanarle el cuello a Sam. Es alguien bastante peor.
Además que, como tú has dicho, nos vuelve a enlazar con el prólogo de Juego de Tronos, y se nos vuelve a extender eso que se nos va dando miquitas a lo largo de la saga, los tres toques de cuernos, ¿no? Y como tú has comentado, venga uno, luego al rato, venga segundo, y ya cuando tocas el tercero, claro, el lector sabe que eso hace miles de años que no pasa, y bueno, en este caso desde el punto de vista del personaje, y cuando toca el tercero dice, hostia, es que está pasando lo mismo que al principio, ¿no? Ese enemigo casi invisible, esa amenaza que siempre está ahí, esa espada de Damocles, que vuelve a aparecer para dejarnos con el culo partido, ¿no? Como has vuelto tú a comentar.
Sí, 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 y además ocurre una cosa muy curiosa, no sé a vosotros, ¿eh? Esto es totalmente personal. Pero los cuernos, tal y como suenan en el libro, es decir, cuando lo lees, me da mucha más carne de gallina que cuando lo veo en la serie. Porque al final el cuerno de la serie es un poco descafeinado. Igual es más realista, ¿sabes? Igual es como realmente sonaría un cuerno que sopla a alguien que tienes a 600 metros. Pero en los libros es da más la sensación, porque al final lo que yo creo que es un poco la intención de George R. R. Martin, que es decir, cuando tiembla la tierra por tercera vez, joder, prepárate porque esto no ha sonado en 500 años.
Claro, y al final es el poder de la mente que al leer es imposible que, vamos, ni con el presupuesto de HBO ni de todas las cadenas, ni de Disney, ¿no? Sean capaces de igualar lo que uno imagina, ¿no? Cuando lee ese momento. Bueno, Vero, pues coméntanos el peso, obviamente el peso que tiene este prólogo en la trama.
Bueno, pues es que este libro, Tormenta de Espadas, es considerado para muchos como el mejor de la saga. No lo digo yo, lo dice la ciencia.
Ciencia.
Y las encuestas.
Bueno, y otros no, ¿eh? Otros no piensan igual.
Bueno, vale. Y bueno, pues Martín sabía que iba a ser ese gran espectáculo de fuegos artificiales para el que nos había estado preparando durante dos libros antes, así que este prólogo pues es importante para introducirnos en lo que es Tormenta de Espadas. Así a priori pues es un prólogo, un capítulo en el que un personaje con un punto de vista no va a aparecer más porque muere, ¿no? Pero hay dos cambios principales. Uno, que el personaje con punto de vista no es ni Will, que oye, pues era un chaval, no vamos a decir que era super cookie, pero que te puedes identificar con él, ni tampoco el maestre Crescent, pues que tenía toda su buena intención y además era un abuelillo adorable. En este caso, pues se trata de un personaje bastante terrible, Chet, por el que no vamos a sentirnos tan mal sabiendo que va a morir. Y además, pues después de pasar dos libros diciendo que se acerca el invierno, por fin vamos a ser testigos de que pues la llegada de los caminantes blancos, su movimiento hacia el sur es real y está ahí. Y no es como en el primer prólogo, como comentaba Pablo, porque pues eso, pues no los vemos realmente, pero sabemos que están ahí, que están llegando y que bueno, pues que más adelante llegan. Es, digamos, como pues la antesala de esta. Bueno, es que decíamos que era un prólogo de terror, el decía Javi, en el de Juego de Tronos. En este caso no, el libro no va a ser un libro de terror porque va a haber también mucha trama política y demás, pero claro, ya el tema de los caminantes ya va a ser algo constante y algo que ya no se va a marchar, ¿no? En este prólogo, Martin, pues eso, nos introduce de vuelta a los caminantes, que no habíamos sabido de ellos desde hacía tiempo, y lo hace de forma sutil. Porque primero Chet intenta seguir el rastro de un oso, una huella, y de repente se levanta un frío brutal. Entonces Chet vuelve al campamento, cuenta que bueno, que era una huella antigua, que los perros no quieren seguirla porque bueno, pues por lo que sea. En una primera lectura, pues esto sirve pues eso, para remarcar la atmósfera que hay allí en el puño de los primeros hombres, sobre todo pensando en lo que cuenta Chet, de pues lo que él piensa y todo eso. Él está todo el rato pues con el motín, con escapar, con todo es una mierda, qué mal me va, qué malo es Sam, que me ha quitado mi puesto y tal. Pero cuando lo relees, pues te das cuenta de que ese oso que él estaba persiguiendo, en realidad luego va a aparecer otra vez, porque es ese oso no muerto que vamos a ver en el primer capítulo de Sam, en el que ya sí que se ve a los caminantes y que nos presenta pues eso, muchas pistas de lo que vamos a tener después. Por eso, porque los caminantes ya han llegado, por eso de repente hace tanto frío, porque los caminantes lo traen, y por eso los perros no quieren seguir el rastro del oso, porque los animales son muy listos, más listos que nosotros, y huelen igual que en la vida real. Muchas veces se enteran de que va a haber tormenta antes de que lo sepamos nosotros, pues en Canción de Hielo y Fuego los perros huelen a los no muertos y por eso no hay animales en el bosque ni nada. Entonces esta es la primera pista de que nuestro personaje con punto de vista no es realmente el protagonista del prólogo, porque si Chet lo fuera, pues haría lo que hacen los protagonistas, que es comprender la relevancia de toda esa información antes de que llegue el ataque para, digamos, presentárnosla. O sea, si Chet hubiera sido el verdadero protagonista del prólogo, hubiera dicho, uy, los perros no quieren seguir esta huella. ¿Por qué se ha levantado este frío de repente? ¿No será que vienen los caminantes blancos o algo así? No sé, o habría pensado algo en eso. Él no comprende lo que está pasando. Hay ensayos que incluso le tildan de alivio cómico. O sea, que Chet realmente lo que sería es el alivio cómico de este prólogo por esto mismo. Porque está ahí como que le pasan cosas, pero ni le da por reaccionar por lo que le está pasando. Ni incluso, pues como ha contado Pablo, se mea encima cuando suena el cuerno tres veces. En fin, él solo estaba pensando en escapar, cuando la verdadera amenaza pues la tenía delante y no se daba cuenta. Chet, Pablo decía, bueno, es que claro, es que pobre, que le han quitado su puesto, que vivía muy bien, no sé qué. Chet es una persona despreciable, que había preparado un plan, un motín para escapar, que incluía asesinar no solo al Lord Comandante, sino también a Sam, porque, a ver, él lo justificaba porque, claro, es que Sam se ocupa de los cuervos y claro, así le matamos y así no puede avisar. A otros compañeros también, que eran, bueno, a otros hermanos, que eran los que potencialmente podrían salir a rastrearlos, también implicaba matar, maltratar a los animales que tenían en el campamento, pues tenía los perros sin comer, soltaría los caballos para que se armase pues una zapatiesta y tardasen en encontrarlos ahí entre toda la vorágine de uy, los caballos por ahí con fuego y tal, cuando se dieran cuenta de que no estaban, pues ya estarían lejos, ¿no? En fin, y además el grupo al que había reclutado para escapar pues era una panda de sádicos, de psicópatas, bueno, menos el pequeño John, que no quería matar a nadie, el pobre. Y Chet lo tenía básicamente pues para utilizarlo como arma, pero vamos, en base el plan de Chet estaba bien pensado, había previsto pues la logística del viaje, el quitarse de en medio a quienes pudieran perseguirles, incluso había prestado atención al ciclo lunar, o sea, sabía que quería hacerlo esa noche que habría luna nueva. Tuvo en cuenta, bueno, en fin, muchas cosas, el transporte, la comida, como digo, lo tenía todo previsto. Si en realidad Chet podría haber sido considerado una persona con talento, pero es que cuando tienes talento puedes usarlo para cosas buenas o para ser un pedazo de carne con ojos, ¿no? Chet es una persona muy desagradable, es violento, no tiene ningún encanto, no es, yo qué sé, ni gracioso ni nada, es un personaje bastante negro, quizá más que otros más relevantes que hemos podido ver en la saga. Es una persona con un corazón consumido por el resentimiento, y algunos análisis de este personaje nos dicen incluso que no tenemos que descartar el impacto de sus propias vivencias, de, claro, la pobreza en la que se crió, tal, porque, bueno, su padre no tenía ningún tipo de contrato de arrendamiento, de tierras ni nada, esto se nos cuenta también, pues él estaba en el escalón más bajo de toda la jerarquía social, sufrió abusos durante su infancia, pero claro, eso no debería ser un detonante para justificar su comportamiento, porque a fin de cuentas muchos otros han sufrido esa misma situación en Canción de Hielo y Fuego durante su infancia o durante toda su vida y no son ni violadores ni asesinos. En fin, él además lo que hace también es compensar su falta de privilegios de clase utilizando sus privilegios de género y ejerciendo violencia sobre mujeres para reafirmarse, como hizo con Besa, que se la cargó pues porque puedo, ¿no? No es lo que quería hacer, pero es que es lo que puedo hacer. Y además incluso en sus aspiraciones de futuro es algo que mantiene, porque él lo que quiere es ser como Craster, tener un montón de mujeres a las que violar cuando le apetezca, esclavizar a las que ya sean viejas o no le gusten, que esas que me hagan la comida y me barran y me frieguen. Y la razón por la que es así de inmoral es porque está resentido con la sociedad, está envenenado por ese sentimiento. Y es que Martin, en Chet, nos está describiendo a un incel, si os fijáis. Es que Martin nos está presentando un personaje que nos da todo el asco y que, extrapolándolo, podría formar parte de esa fauna perfectamente, y me encanta que nos lo muestre de esa forma, como algo repulsivo, porque, en fin, Martin también deja mucho de su pensamiento y de su experiencia. Y bueno, como no podía ser de otra forma, claro, la reacción de Chet a la nieve es de resentimiento. He llegado a leer en un artículo pues una persona que decía, es que cuando se pone a nevar, a Chet solo le falta que saliera la cara de John Nieve en el cielo para ponerse de rodillas y gritar, ¡oh, maldición, nieve! Es que parece hasta poético, y tratándose de Martin tampoco creo que sea nada casual. Pero bueno, todo podía ir peor, y definitivamente va peor cuando todo ya sí se convierte en una película de terror, y Martin pues nos enseña a Chet en una montaña rusa de emociones justo cuando se prepara para asesinar a Sam. Es un momento, es que es a la vez un momento terrorífico, porque tú ya sabes que cuando empiezan a dar toques de cuerno puede haber un segundo, puede haber un tercero. Así que es terrorífico, pero a la vez es patético, porque está viendo a Chet haciéndose el chulo cuando en realidad está cagado de miedo y luego meándose encima, que ya es, en fin, es lo último. Total, que Chet ya está completamente aterrorizado, como Sam, por otra parte, el pobrecico. Pero curiosamente, y si hacemos memoria, Sam, o sea, en este momento en el que están los dos cagados de miedo, Sam está prácticamente a punto de matar un caminante blanco, mientras que Chet, el que va de duro, es el que se hace pis encima, va a echar a correr y al final va a acabar muriendo.
Tengo que decir que es verdad lo que decía Vero, que realmente Chet es un personaje despreciable, totalmente despreciable. Pero simplemente quería, cuando hablaba de él y comentaba pues cómo había llegado a donde había llegado, que Samuel le había quitado su puesto, es porque muchas veces con estos personajes tendemos a olvidar de dónde salen. Por ejemplo, la serie opta por algo mucho más sencillo, y es, en vez de plantearnos un personaje con un trasfondo que bueno, que se ha visto afectado por algunos personajes de la saga, pues recurre a un hombre, un buen actor famoso en el papel de un hombre que no tiene antecedentes en Canción de Hielo y Fuego, que simplemente es malo, que es negro, totalmente negro. Pero me parece sobre todo interesante el hecho de que George muchas veces recicla personajes, nos trae personajes del pasado que tú has pasado totalmente de alto por alto cuando estás leyendo los capítulos, y es normal, porque al final en sus novelas aparecen tantos nombres, que eso parece el Silmarillion casi, y que es imposible acordarse de todos ellos. Pero cuando tienes que plantear un villano, cuando tienes que plantear un motín, cuando tienes que ponerle en riesgo la vida de alguien, pues si no va a ser un personaje principal, si no va a ser un gran villano como Euron, mejor reciclar personajes que han aparecido y que tienen su motivación, que dices, bueno, es que en el libro pasado salía, que realmente recurría a un personaje totalmente arbitrario como ocurrió en la serie. Lo que sí que es verdad que yo tengo una relación amor-odio con lo que ocurre en la serie, por el simple hecho de que me gusta tanto el actor que ocupa el papel de Chet, que digamos que muchas veces pues me hace callar, ¿no? Hago oídos sordos al hecho de que, bueno, que traigan a un malo malísimo venido desde el planeta de los malos. Pues a veces miro para otro lado por el hecho de que la actuación es fantástica.
Pues vamos a continuar con el siguiente prólogo. Ya nos metemos en festín y, cómo no, pues Martín nos vuelve a coger el sistema, ¿no? El esquema de prólogos. En este caso ya con una nueva localización, ya que conocemos, ¿verdad, Javi?, por primera vez a Antigua.
Pues sí, volvemos a coger estas dinámicas y nuestro libro estilo nos dice, a ver, libro par es fuego, no es hielo, y toca en el sur y no en el norte. Y si el anterior tiene que ver con maestres, pues también tiene que ver con maestres, porque el prólogo de Festín de Cuervos tiene lugar en Antigua. Solo hemos tenido dos capítulos de Canción de Hielo y Fuego en Antigua, que son el primero y el último Festín de Cuervos. El prólogo y el último capítulo de Sam en Festín de Cuervos, que es el último capítulo de Sam que hemos leído, que tiene lugar también en Antigua. Entonces, como digo, prólogo par, fuego, maestres, sur, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a descubrir unos personajes muy interesantes y vamos a volver a ver un personaje que no aparecía en nuestras vidas desde Choque de Reyes. Bien, ¿qué pasa en el prólogo de Festín de Cuervos? Pues bueno, gran parte del prólogo tiene lugar en la célebre taberna, el Cálamo y el Pichel, que lleva abierta 600 años, se nos dice, y llevará abierta 600 años más, en el cual pues hay un grupo de novicios que están estudiando en la ciudadela, celebrando que uno de ellos, llamado Aleras, presuntamente, que es un chico muy atractivo dorniense, ha conseguido otro eslabón de su cadena. La verdad es que ahora lo veremos, pero el chico es un genio. Ha conseguido más en un año de lo que otros novicios tardan décadas incluso en conseguir, ¿no? También está Pate, que es el novicio, que es el protagonista de nuestro punto de vista, que lleva 5 años y que efectivamente no ha conseguido nada. Y realmente, si está en el Cálamo y el Pichel con sus amigos, por decirlo así, pasando el rato, no es porque tenga mucho interés en celebrar con Aleras, que es un personaje muy interesante, sino porque ha quedado con un hombre misterioso que se hace llamar el Alquimista. ¿Por qué? Bien, Pate, que no es Chet, pero tampoco es un personaje que nos caiga demasiado simpático, hacen unos comentarios que son un poco, en fin, se quiere acostar con la hija de una de las chicas de la tormenta, llamada Rosie. ¿Qué es lo que pasa? Que la chica es virgen, así que su madre ha dicho que, bueno, si alguien se quiere casar con su hija, tiene que pagar un dragón de oro, que un dragón de oro es muchísimo dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que 3 días antes, el alquimista le propuso a Pate un trato. te doy esa moneda de oro que estás buscando si me das a cambio una cosa, que es una llave de hierro. Una llave de hierro a la cual tiene acceso Pate, porque Pate, aunque es un novicio, que su oficio, por decirlo así, en la ciudad es cuidar del archimaestre Walgreave. Un maestre que es experto en cuervos, seguramente es el mayor experto en la ciudad en los cuervos, pero que ya está muy mayor. Y pues como no puede desenvolverse por sí solo, se mancha la ropa interior, a veces se olvida dónde está, se pierde, pues tiene, por decirlo así, a Pate como su asistente. Claro, Walgreave está muy mayor y se le va la cabeza, entonces pues Pate realmente tiene la ocasión. ¿Cómo este alquimista, este hombre extraño, pudo saber que Pate tenía acceso a la llave? Buena pregunta. El caso es que este tipo misterioso le dice a Pate que si le consigue la famosa llave de hierro que tiene el archimaestre Walgreave por ser un archimaestre, aunque ya no esté ejerciendo, porque bueno, está muy mayor, como he dicho, se le va un poco la cabeza, pero sigue teniendo esa llave de hierro que como archimaestre permite abrir todas las puertas de la ciudadela, pues si le da esa llave, Pate obtendrá esa moneda de oro que está deseando. Así que bueno, tienen una conversación interesante, los novicios que están siendo en la ciudadela, ahora los presentaremos, hay un tal Leo Tyrell, que puede ser un personaje interesante para el futuro, hablan de unos rumores sobre dragones en Qarth, en Meereen, se menciona a Daenerys Targaryen, de manera bastante interesante Aleras hace comentarios que si no son pro Targaryen sí que dan a entender de que está muy interesado en la familia Targaryen y sabe un poco que Viserys está muerto, que algunos están muertos, que el supuesto que Aegon había muerto, pero que Daenerys Targaryen está viva. Pues bueno, hablan también de las famosas velas de Vidriagón como una cosa que, bueno, es una prueba que se hace a los novicios para si se quieren convertir en maestros y demás, pero Leo Tyrell y Aleras, que no están de acuerdo en casi nada, están de acuerdo en que las velas de dragón existen y pueden estar encendidas. Y de hecho el archimaestre Marwyn, el famoso maestre que es el experto en magia, que al final del libro veremos que va al rumbo de encontrarse con Daenerys Targaryen para protegerle de los conocimientos de la ciudadela que quiere acabar con la magia y con los dragones, pues ha encendido las velas de dragón. Todo esto nos está creando un ambiente muy interesante. Tenemos muchas ganas de seguir leyendo qué más va a pasar en Antigua, ¿no? Yo recuerdo leer el prólogo y decir, joder, ojalá haya más capítulos aquí, ¿no? Pero el prólogo se cierra abruptamente, porque Pate se reúne con el alquimista y se encuentra con él y se produce el intercambio. Pate le da al alquimista esa extraña llave de hierro que abre todas las puertas de la ciudadela y el alquimista le da una moneda de oro. Pate, que no ha visto una moneda de oro en su vida, pues para no parecer en plan, pues es un tonto, la muerde, pensando, bueno, pues así pensarán que estoy más acostumbrado a este tipo de cosas, y al poco rato de morder la moneda de oro, da unos pocos pasos, empieza a marear y a tropezar, y el alquimista se despide diciéndole que, bueno, que es una pena, pero que no se vuelven a ver nunca más, y Pate muere mientras piensa en la chica esta Rosie, con la que soñaba pagar con esa moneda de oro su virginidad. Bien, este es el prólogo. ¿Cuál es nuestro protagonista? Pues un personaje, la verdad, bastante bastante anodino, ¿no? Pate tiene el mismo nombre del porquero. Es un novicio en la ciudadela. Como he dicho antes, pues no es muy listo. Tiene la cara pálida. Lleva 5 años y no ha conseguido un solo eslabón. Se dedica a cuidar al archimaestre Walgreave, que está bastante anciano y senil. Se nos dice que viene de las tierras del oeste. Yo creo que es bastante afín a los Lannister. Hace un comentario que es muy divertido, leer un festín de cuervos. Dice, Tywin Lannister había destrozado Stannis y arroló en el Aguas Negras, así que no tardaría poco en poner la cabeza de Stannis Baratheon en una pica en Desembarco el Rey. Claro, leemos eso en Festín de Cuervos y nosotros lectores sabemos que Tywin Lannister ya ha muerto y que Stannis Baratheon ha resurgido tras su derrota en el Aguas Negras y está en el muro tras derrotar a Mans Rider. Pero bueno, claro, Pate no lo sabe y pues leemos ese tipo de cosas. Así que bueno, la gracia de Pate, o la gracia de todo este prólogo, que es la pista que nos la pista evidente que Martin nos deja de que aquí ha pasado algo muy curioso, es que como todo, bueno, hemos visto que Ched es una cosa un poco especial, ¿no? Pero que los protagonistas de los prólogos mueren, pero sin embargo, en el siguiente capítulo, el segundo capítulo que vemos en Antigua, el último capítulo está en el Festín de Cuervos, aparece Pate. Pero Pate no había muerto en el prólogo. Claro, es que Pate ha muerto en el prólogo, pero es que el alquimista en realidad es un hombre sin rostro. Ni más ni menos que es a quien llamamos Jaqen H'ghar. Porque, por supuesto, yo cuando leí esto no me di cuenta, la descripción del alquimista es exactamente la misma que la descripción que da Arya Stark de Jaqen H'ghar cuando se cambia el rostro, cuando se despide de ella al final de Choque de Reyes y le da la famosa moneda. Le dice la frase Valar Morghulis, Valar Dohaeris, y le dice que con esta moneda tendrá acceso a la casa, al templo de la casa de blanquinegro, al templo de muchos rostros en Braavos. Entonces, bueno, pues otro personaje que aparece en este capítulo, el segundo gran personaje de este capítulo es Jack Nagar. Ahora tiene el aspecto de Pate. Jack Nagar es solamente un nombre, no sabemos si va a dar aspecto, rol, ser de este hombre sin rostro, que está ahí, está en Antigua, haciendo una misión. Asumimos que queremos pensar que tiene que ver con los dragones, seguro que ahora pues hablamos un poco más del tema, pero bueno, es otro personaje que está aquí y que seguro va a tener un impacto clave para la trama de Antigua en un futuro, pero bueno, tampoco vamos a extendernos más el tema. Y luego, más personajes que aparecen en el prólogo, tenemos a Leras, apodado el Esfinge o la Esfinge, es un acólito hacia la Antigua, como he dicho antes, es un genio. En un año ha conseguido, bueno, ya 3 eslabones de la cadena de maestres, recientemente la de cobre. Se nos dice que es hijo de un dorniense de padre y una mujer así las de verano como madre. Tiene la piel oscura, pelo negro y rizado, es muy delgado, es muy atractivo y es muy bueno con el arco. Y bueno, se nos dice que es tremendamente popular, dice que las chicas están locas por él, la famosa Rosie esta a la cual Pete está enamorado pues también se acerca a él y demás. Pero nosotros lectores, si Aleras es un personaje que se nos dice que es dorniense y que parece muy listo y que habla muy bien y parece muy inteligente y parece, de hecho, tener acceso a un conocimiento que un simple novicio en la ciudadela es fácil, es difícil que tuviera. Resulta que si leemos escrito Aleras y lo ponemos al revés, leemos Sarella, o sea, Alera se convierte en Sarella y, yo creo que es bastante evidente, Aleras, la Esfinge, el Esfinge no es más que Sarella, una de las serpientes de arena, hija de Oberyn Martell, que solamente se nos menciona en los capítulos en donde dice, bueno, que ella está haciendo sus jueguecitos y sus historias fuera de Dorne. Y efectivamente, Sarella, tenemos un Martell, una serpiente arena infiltrada en Antigua, queriendo ser maestre. Recordemos que Oberyn Martell llegó a conseguir varios eslabones de la cadena de maestre mientras estuvo estudiando en Antigua. Entonces tenemos una hija que quería emular su papel y, bueno, pues ya que las mujeres no pueden estudiar en la ciudad antigua, pues ha optado otro rol, poniendo su nombre al revés, y de momento le está yendo muy bien. Tenemos algunos personajes más que no son demasiado relevantes. Molander, que es un joven ancho, fuerte. Su padre era un caballero que murió en el Aguas Negras. Tampoco nos importa demasiado. Armen, el acólito, un acólito de la Ciudadela, que ha logrado 4 eslabones ya de la cadena antigua. Peltre, estaño, plomo y cobre. O sea, al menos parece inteligente. Run, que es un chico regordete, no parece tan inteligente. Y luego tenemos a Leo Tyrell, que es un personaje que puede que nos dé un poco más de jugo en el futuro. De hecho, vuelve a aparecer luego en el capítulo de Sam en Antigua. Y es que Leo Tyrell, decimos, ¿un Tyrell? ¿Quién es este tipo? Bien, Leo Tyrell es hijo de Morin Tyrell. Morin Tyrell es comandante de la ciudad antigua. Y Morin Tyrell es primo de Mace Tyrell. Por tanto, pues está bien conectado con los Tyrell, que como sabemos, los Tyrell, como señores del dominio, son quienes son los señores de la casa Hightower, que es que un gobierno antiguo. Así que, bueno, Leo Tyrell básicamente pues es un tipo pues rubio, así guaperas, voz suave, delicada. A mí me recuerda un poco a Draco Malfoy por cómo le presenta Martin aquí, la verdad. Detestado por sus compañeros, está siempre riendo de ellos, se dedica a jugar y a beber, claro, es un noble, está forrado, come muy bien y vive muy bien mientras sus compañeros pasan penurias, discute con Run, con Armen, con Aleras, con Molander y con Pate sobre los dragones. Curiosamente, como he dicho antes, mantiene la misma opinión que Aleras con respecto a las velas de Vidriagón, que realmente tienen poder, no es una cosa inútil, sino que realmente pueden tener, pues se pueden encender y es una luz extraña y que no se ve afectada por el viento. Evidentemente hay un componente mágico ahí, ¿no? Y está tomando mucho el pelo a Pate. Y bueno, son una serie de personas, como he dicho, que no tienen tampoco un peso relevante en la historia de momento, salvo Leo Tyrell y Arela Sarella, que va a ser muy importante, y por supuesto Jack Nagar, que en un futuro pues va a ser muy clave, ¿no? Ahora lo hablaremos más, pero vamos, el prólogo sirve como presentar el contexto, la ciudad antigua, una ciudad del conocimiento que esconde secretos, en la cual está la mayor biblioteca con todo el conocimiento del mundo, por eso quiere llegar a él Jack Nagar, este hombre sin rostro. Y luego, por supuesto, la presentación de que los hombres sin rostro siguen en Poniente, siguen teniendo un interés en Poniente. Y la duda que se nos puede caer es, ¿está Jack Nagar por decisión propia? ¿Es un hombre sin rostro que está aquí porque quiere? ¿O es acaso, por decirlo así, como el espía enviado por la ciudad de Braavos para conseguir información a la ciudad antigua acerca de, por ejemplo, los dragones que han llegado al mundo? Pues bueno, las respuestas a esto la veremos seguramente en Vientos de Invierno.
Quizás, Pablo, ¿no? Uno de los capítulos con más peso, se puede decir, porque nos aporta una cantidad de información nueva ingente, ¿no? En el anterior, pues si retomamos el tema de los otros, los cuernos y tal, en el segundo obviamente están y Melisandre, pero aquí con todo el tema de la ciudadela, con los maestres, las velas negras y tal, entonces tiene como mucho peso, ¿no? En lo que es la trama mágica mayormente.
Mira, chicos, sinceramente yo termino los prólogos de Canción de Hielo y Fuego como vine al mundo, confuso, desorientado, sin tener ni puta idea de qué está ocurriendo. O sea, este capítulo, este prólogo, es especialmente denso. Y es especialmente complicado porque es una trama muy compleja que aglutina muchas tramas y que todavía no entendemos, porque al final, así como, por ejemplo, el de Tormenta de Espadas, el que contábamos de Chet, o el que contábamos de Stannis, Melisandre y Davos, en cuanto lees un poco más, sigues los libros, enseguida lo pones en contexto, esta es una trama que hemos tenido miguitas nuevas, pero que todavía no sabemos la mitad de ella. No sabemos de dónde sale, no sabemos a dónde va. Y eso complica mucho entender este prólogo. Además, en este prólogo confluyen muchas historias de muy diverso origen. Vamos poco a poco. Por un lado, aparecen los hombres sin rostro. Como bien anticipaba Javi, aparece Jaqen H'Ghar, por tanto, los asesinos sin rostro, la casa de blanco y negro, como queramos llamar. ¿Qué sabemos de ellos? Pues así, a grosso modo, se fundan con la ciudad de Braavos, es una orden religiosa que venera la muerte, la cual puede entenderse como un dios, ninguno o todos ellos, lo cual es no decir nada. Pero bueno, sabemos que los Braavosis, pues sí que es verdad que descienden de una cultura que ha odiado o despreciado siempre a los Targaryen, a todo el mundo de Valyria, porque al fin y al cabo fue fundada por los esclavos que huyeron de Valyria, y por tanto que tiene un, yo no sé si decir desprecio, pero sí un miedo bastante fundamentado a la magia, a todo lo que tiene que ver con el resurgir de los dragones y con las nuevas fuerzas mágicas que aparecen en este mundo. Curiosamente, también parece ser gente que utiliza estas fuerzas para cumplir con sus tareas, porque bueno, así como en la serie no parece haber tanto magia como teatro y pinta y colorea y un poco de cerámica de primero de primaria, en los libros sí que se muestra la magia como un elemento más del disfraz que estos personajes, que estos miembros de la Casa de Blanco y Negro utilizan. Entonces, como ya digo, los Braavosis en principio pueden tener como objetivo acabar con los poderes mágicos que en su día pues llegaron a subyugarlos y convertirlos en esclavos. Entonces pueden estar luchando por acabar con los dragones, con la magia y con las velas de Vidriagón que se encienden. Eso por un lado. Por otro lado, como bien anticipaba Javi, pues está Sarela, que al final lo que hace es añadir la trama dorniense a este caldo de cocido que tenemos. ¿Qué interés pueden tener los dornienses en la ciudadela antigua? Pues no nos queda muy claro, sinceramente. Los dornienses han sido enemigos tradicionales de los Tyrell, pero esta infiltración no es en la casa de los Tyrell, sino que parece ser en la ciudadela, la institución científica de Poniente, digamos la más importante en temas de comunicación. Es decir, no queda muy claro el impacto que pueda tener y si tiene algún tipo de relación con la trama de Daenerys, porque recordemos, tanto en los libros como en la serie, los dornienses son aliados de Daenerys o, bueno, de lo que va a ser el dragón de papel que representa a Aegon, el del pelo azul, que llamamos en los libros. Dornienses y Braavosis. A esta mezcla se le añade la propia ciudadela, que son la Orden de los Maestres, que se supone que buscan pues el avance de la ciencia, rechazan todo lo que tiene que ver con poderes sobrenaturales, con magia, y abogan por la razón, un renacimiento en Poniente de las ciencias humanas. Hemos especulado muchísimas veces, los maestres pueden tener muchísimo interés también en acabar con la magia, en apagar todo este tema de los dragones, porque al final la magia, lo inexplicable, lo mitológico, es lo contrario a lo que ellos defienden, explicar el mundo mediante las leyes de la naturaleza y mediante el raciocinio, mediante el empirismo. Hemos incluso llegado a especular con que la Soria Gris era una herramienta de los maestres para acabar con los dragones, convirtiendo los huevos en piedra. Estos son teorías. Son teorías y muchas de ellas pueden llamarse incluso locas. Pero ya podemos ver que hay una cierta interacción entre estos grupos, pero no queda muy clara. Y entre todos estos aparece una cuarta clase o un cuarto grupo que parece ser unos miembros de la ciudadela que están empezando a jugar con magia oscura. Tenemos a Mervyn, al archimaestre Marwyn, que empieza a aparecer en escena ya en esta novela, que tiene una vela de Vidriagón, que habla de Daenerys Targaryen, que parece tener plena consciencia de Rulor, de todo lo que viene a ser el culto a los dioses, incluso los efectos que eso puede tener, las fuerzas sobrenaturales, más allá de Poniente incluso, en lo que viene a ser Essos. Y además es un maestre que, como ya sabemos, ha experimentado con la magia de sangre, pues compartió escuela con Mirri Mazdur. Por tanto, tenemos cuatro grupos con intereses totalmente enfrentados, porque tanto puedes defender que los hombres sin rostro quieren acabar con la magia, y por tanto tendría sentido que trataran de acabar con todos estos maestres que están jugando con fuerzas oscuras, como podrías argumentar que los hombres sin rostro, al final, al utilizar la magia oscura y demás, pues lo que intentan acabar es con el orden en Poniente, porque han sido contratados por alguien, por igual que al final Euron Greyjoy los contrata, pues puede ser parte del plan de Euron Greyjoy para infiltrarse, digamos, en Poniente, para poner fin a Antigua, porque sabemos que Euron Greyjoy tiene como objetivo, o tiene en mente, ir a Antigua y acabar con el poder de la Ciudadela y sobre todo con los puertos controlados por los Tyrell. Por tanto, hay un montón de facciones que intervienen en esta mezcla, que intervienen en este prólogo, y como bien dice Javi, es que incluso posteriormente personajes que mueren vuelven a aparecer, lo cual lo hace especialmente confuso. Yo creo que de todos los prólogos, sinceramente pienso que este es el más complejo. Creo que George se vino un poco arriba, siendo totalmente sinceros, pero es parte de la gracia, ¿no?, de Canción de Hielo y Fuego, lo que nos gusta de este autor, y es que muchas veces nos deja totalmente desconcertados cuando acabamos un capítulo. Ahora parece ser que entendemos bastante bien lo que ocurre y los personajes, pero lo que no sabemos es el trasfondo o a dónde llegarán las tramas, incluso los grupos de poder que se nos narran, cómo van a interactuar en Antigua. Antigua va a ser caldo de cultivo para el desastre y vamos, para, ya no sé decir si los otros, pero sobre todo la magia oscura y la magia de sangre. ¿Cómo va a eso afectar a Daenerys, a sus pretensiones al trono o incluso a Euron? Euron parece representar un poco esta magia oscura y posiblemente sea el personaje que más se acerque a Antigua y que más tenga que ver con esta trama. Pero como ya digo, son misterios que incluso habiendo leído dos libros más, bueno, contando este, al propio prólogo, pues no nos quedan del todo claros y que seguramente, esperemos, se resuelva en Vientos de Invierno.
Pues vamos a continuar con el último de los prólogos hasta la fecha publicados. Si escucháis esto dentro de, vamos a poner X años, pues seguramente haya más. Pero en este momento es el último publicado, particularmente mi favorito, porque volvemos al norte. Y yo creo que es el que nos da la mayor pista de lo que va a pasar quizás con el, digo, entre comillas, protagonista de Canción de Hielo y Fuego, o uno de los grandes protagonistas de Canción de Hielo y Fuego, como es Jon Nieve. Así que, Vero, coméntanos qué pasa con Varamyr.
Bueno, pues el protagonista de este prólogo es un personaje que ya hemos visto en los libros, ya le conocemos un poquito, aunque sea, no suena el nombre, es como comentaba Pablo con Chet, pues bueno, pues Chet era un personaje que había pasado muy por encima y luego resulta que protagoniza el prólogo. Pues aquí en este caso, más o menos igual. Varamyr Seispieles, pues es el cambiapieles que acompañaba a Mans Rider y que después de la batalla del muro ha huido, herido, porque intentó robarle la capa a una mujer muerta y el hijo de la mujer muerta pues le hirió. Está en una cabaña metiéndose en la piel de sus lobos mientras cazan humanos que se comen un bebé, madre mía. Bueno, pues para no sentir cómo se muere, pero se muere. Vamos a conocer en este prólogo pues recuerdos de su infancia, detalles de su vida como cambiapieles, las 9 muertes que ha vivido de animales que él guarjeaba, se entiende. El dolor que sintió, por ejemplo, cuando Melisandre hizo arder su águila, que ese águila antes había sido de Orel, por cierto. Recuerda también a su maestro Hagon, el cambiapieles, que al que sus padres le entregaron cuando descubrieron que era un cambiapieles y que, bueno, pues le enseñó todos los secretos de los suyos. También le enseñó pues que hay límites que no deben cruzarse y que hay aberraciones que no tienen que cometerse. Por lo visto, aberración era su palabra favorita y la decía mucho, entre ellas pues entrar en un humano, algo que hemos visto hacer a Bran, por ejemplo, o comer carne humana. Bueno, Varamyr nota que se muere y dice, mira, fuck the rules. Y si viene a Brojo, que era la mujer de las lanzas con la que él iba y que le había cosido la herida que llevaba y tal, Pues mira, si llega Abrojo, la poseo y a tomar vientos. Total, que Abrojo llega, le avisa de que vienen los muertos y Varamyr, muy débil ya, entra en ella, pues para no morir. Pero ella es fuerte, se rebela, lucha por mantener el control de su cuerpo y acaba cortándose la lengua y sacándose los ojos. Fijaos qué poder no tendrá Bran, que sabemos que Bran ha entrado dentro de Hodor. Que sí, que es verdad que dicen que es porque Hodor, bueno, pues digamos que es discapacitado psíquico de alguna forma y que pues para él puede resultar más sencillo entrar en su mente. Quizá más adelante se nos explique el motivo por el que Bran pudo hacer esto y Varamyr, por ejemplo, en este caso Varamyr, un experimentado cambiapieles que lleva toda su vida entrando en todo tipo de animales, que tenía una osa, que tenía una gato sombra, que no sé qué, pues no puede entrar dentro de Abrojo, o sea, no puede quedarse dentro de Abrojo porque ella pues se resiste y no quiere. De repente siente que su espíritu está en el aire. Busca a los lobos, a sus lobos, y de repente siente como su cuerpo muere, porque los espectros han llegado y han matado a Brojo, estando Varamyr dentro de su lobo, que es el jefe de la manada. Desde dentro del lobo ve cómo las cabañas donde estaban él y Abrojo ahora están llenas de seres muertos con ojos azules, entre ellos Abrojo, que ha sido pues reanimada, y que tiene una luz azul en las cuencas porque recordemos que se había sacado los ojos. Y obviamente pues el cuerpo de Varamyr también ha muerto. Es un prólogo que a priori puede parecer, pues no sé, más corto, obviamente más corto que el de Choque de Reyes, pero que realmente es creo que es muy importante por varias cosas. En este prólogo, a través de Varamyr, Martin nos explica con detalle qué es ser un cambiapieles, cómo funciona, qué pasa si un animal muere mientras tu espíritu está dentro de él, qué pasa si tu cuerpo humano muere estando tú dentro de un animal. Sabemos que es una característica o un don aleatorio y que sacar tu espíritu de ti y meterlo en un animal es algo involuntario, como ya sabemos porque vimos en Bran al principio, como vemos en Arya o en Jon, que no controlan ese don pero lo tienen, o al menos ellos dos tienen su conexión con su lobo, Bran también en otros animales y otras cosas.
Además, Vero, perdona el inciso, también es donde se nos explica un poco las reglas del cambiapielismo, ¿no? El propio...
Efectivamente.
También nos va diciendo... Cómo está muy mal visto el tema de meterse en persona, lo que cuesta más meterse en gatos y se salvaja un poco la gente, más en caninos, ¿no? Un poco esas reglas que a mí no me pones una regla, es que me encanta.
Claro, claro, va explicando desde el principio, pues como él, al principio sin saberlo, claro, cuando era un niño y estaba, pues que tenía 6 años, pues empezó a entrar en su perro, porque dicen que en los perros es más fácil, porque son más dóciles y se oponen menos, porque claro, tu naturaleza es oponerte a que algo te controle, ¿no? Entonces, pues eso, pues que los perros son más dóciles, se dejaban más. Siendo un perro, pues mató a su hermano que era un bebé y fue cuando se dieron cuenta a los padres de que era un cambiapieles, porque mataron a todos los perros, no sabían qué perro era el que había causado la muerte del bebé y entonces mataron a todos los perros y cuando mataron a uno de los perros en el que justo estaba dentro Varamyr, que no controlaba todavía muy bien, pues Varamyr gritó. Esa fue la primera muerte que sintió y entonces dijeron, ¿por qué ha gritado este niño? Y averiguaron lo que era, llamaron a Hagon y le dijeron, llévate a esta cosa de aquí. Que luego él está feliz, o sea, está resentido con sus padres por tratarle así, pero está feliz porque entre los salvajes ser un cambiapieles, pues digamos que es un estatus bastante, bastante importante, ¿no? Y como iba diciendo, se ha hablado de cambiapieles en otros momentos en la saga, pero ahora lo vamos a conocer muy de cerca, tanto el don como esas reglas, como dije, a Hagon, según Varamyr, le encantaba la palabra abominación y él le dice pues eso, que es una abominación comer carne humana, que es una abominación entrar dentro de... No sé si lo llega a mencionar o estoy haciendo memoria y me suena de algo, que también le hablaba de mantener relaciones con... O sea, por ejemplo, tú te metes en un lobo para hacer cosas con una loba. Y
sí, que Varamyr hace de todo, de hecho.
Lo hace, efectivamente. Es que todo lo que Hagon le decía, no lo haga, toma, me voy a comer un bebé.
Pero además, tanto en el macho lobo como en la hembra. O sea, que te lo dice el tío tan ancho.
Oh, sí, sí. Es verdad, que decía que también en la hembra. Sí, 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 es verdad. Bueno, si hay algo que llama la atención especialmente es cuando habla de la segunda vida. Hagon, el maestro de Varamyr, le explica que cuando le llegue la muerte verdadera, o sea, la muerte de su cuerpo humano, porque pues, tú puedes sufrir tantas muertes como sufran los animales en los que tú guarjeas, pero la de tu cuerpo humano es la muerte verdadera. Pues cuando te llegue esa muerte verdadera, tendrás tu segunda vida. A ver, se entiende como animal, ¿no? Y en este mismo libro es que al final nos vamos a encontrar con el dilema de ¿qué va a pasar con Jon Nieve, que ha sido apuñalado y ha muerto? Pues es posible, a ver, esto no lo estoy descubriendo ahora, por supuesto, lo hemos comentado ya muchísimas veces, es posible que en esta explicación, la de que un alma, un espíritu puede vivir dentro de un animal, encontremos la justificación a que Jon muera y luego pueda resucitar con su mismo espíritu, por decirlo de alguna forma. Porque claro, dicen que el espíritu puede... O sea, tú, pues claro, puedes pasar tu espíritu a un animal si tu cuerpo humano muere, pero claro, una vez haya pasado esto, pasado el tiempo, el espíritu humano va a desaparecer, porque el animal lo va a ir, digamos, absorbiendo. O sea, el animal se va a ir imponiendo cada vez más al humano y el humano al final se acabará disolviendo en esa naturaleza animal. Entonces, esto nos explicaría que cuando Catelyn Stark resucita, se nos dice que no es Catelyn Stark. Es Lady Corazón de Piedra porque su espíritu murió y lo que ha vuelto es un zombie lleno de resentimiento y deseos de venganza. No mantiene, digamos, la esencia. Incluso también Beric va diciendo, cada vez que muero y resucito es como si algo de mí muriera también, ¿no? Pero claro, Catelyn y Beric no eran cambiapieles ni warg, como si lo es Jon. Jon sí puede pasar su espíritu a fantasma y que esté ahí poco tiempo, eso sí, hasta que le reviva Melisandre, si es que esto pasa. A ver, es lo que todos esperamos, ¿no? Y podría volver a ser el de siempre. Así podríamos justificar que Jon fuera más o menos el de siempre, si no pasa mucho tiempo. Ya digo que nos han dejado claro que con el tiempo la fuerza del espíritu del animal consume al humano. Y esto no viene solo de este prólogo, porque se lo dijeron Mira y Jojen a Bran. ¿Qué otras cosas vamos a descubrir en este prólogo? Pues, por ejemplo, la derrota de Mans Rider en la Batalla del Muro. Varamyr recuerda cómo, tras la Batalla del Muro, fueron miles de salvajes los que huyeron hacia el norte, sin jefes, hambrientos, helados, asustados, y sin saberlo, acercándose a una muerte inminente porque los caminantes iban de camino. Por otro lado, también sabemos sobre alguien muy conocido. Martin nos coló estas pocas palabras en el prólogo de Danza. Nos dijo: un centenar de grajos levantaron el vuelo entre graznidos al sentir su paso. Un gran alce berreó, inquietando a los niños que se aferraban a su lomo. Un huargo que dormía levantó la cabeza para gruñir a la nada. Antes de que volvieran a latirles los corazones, ya había pasado de largo en busca de los suyos, en busca de un ojo. ¿Quién iba en un alce y con un huargo cerca? Así como de soslayo, Martin nos ha colado un recadito que no solo nos da una pista sobre el viaje de Bran, sino que también nos hace pensar en él en un prólogo en el que se nos ha estado hablando de guarjear en animales, de entrar dentro de personas, de las normas del guarjeo. Es uno de esos momentos que estás leyendo y te hace coger aire y te das cuenta de lo que realmente te está contando. A mí la verdad es que es un prólogo que también me gusta mucho porque saber más sobre temas misteriosos que a priori se han inventado para los libros y que tienes la ocasión de conocer de primera mano, pues me parece genial. Y cómo lo relaciona sobre todo con el tema de Jon.
Sí, a veces, bueno, la mayor parte de las veces Martin es muy sutil. Recordemos pues cuando hicimos el programa de las visiones de la Casa de los Eternos, que prácticamente nos estaba metiendo la boda roja, ¿no? Y nadie nos dimos cuenta. Y en este caso, yo creo que esta es una de las teorías vamos a decir teorías porque los libros todavía no se ha confirmado, aunque la serie obviamente se ha adelantado, quizás no de la misma manera, pero bueno, de lo que estaba más difundido, yo creo que de lo que la gente más cazó al vuelo, ¿no? De las cosas más evidentes que ha hecho Martin de presentarnos este contexto tan, es decir, descaradamente, en tanto, oye, te voy a presentar un prólogo con unas reglas del wargeo o del cambiapielismo, y al final del libro te voy a matar a John. Entonces, como, te voy a preparar, ¿no? No, quizá si lo hace tres libros antes, lo hace a lo mejor en Choque o lo hace a lo mejor en Juego de Tronos, no, porque ahí nos presentó a los otros, ¿no? A esa amenaza, pero en Choque, en Tormenta. Pero claro, te lo hace en Danza y está todavía muy pegado, ¿no? Está muy pegado en tiempo y es quizá evidente, pero claro, al final es una de esas cosas que al final todo el mundo cazó, ¿no? Y creo que ahora Javi nos va a comentar pues ese peso, ¿no? que tiene en este libro y obviamente tendrá más peso incluso en el siguiente.
La verdad es que Vero lo ha explicado todo de maravilla, ¿no? O sea, yo creo que ha hecho un análisis fantástico del prólogo, además las implicaciones que tiene, ¿no? Yo, es que digo, lo que ha hecho Vero es para grabarlo y embarcarlo en vuestra casa, porque ha sido fantástico. Yo ya solo quiero comentar en plan dos cositas sobre las implicaciones que puede tener esto. Yo creo que todo el peso narrativo y temático ya la, por supuesto, lo comenta antes Vero y lo sugería antes Carlos. El prólogo de Danza de Dragones tiene un sentido que es prepararnos para la vuelta al vida de John Nieve. Y es que John Nieve va a volver a la vida de una manera muy distinta como han vuelto a la vida el resto de personajes que hemos visto que han muerto y han vuelto a la vida. El primer muerto que volvió a la vida fue Beric Dondarrion, que volvió muy cambiado, lo que está comentando antes Vero, de que pues tras cada muerte no es la misma persona. Y cuando su muerte definitiva pues ya deja de ser una persona y su alma se ve transmitido al siguiente muerto redivivo, que es Lady Corazón de Piedra. Lady Corazón de Piedra es Catelyn Stark, pero no es Catelyn Stark. Recuerdo que creo que fue del penúltimo podcast antes de que empezara la última temporada de Juego de Tronos sobre Catelyn Stark y hablamos en abundancia de Lady Corazón de Piedra. Y bueno, Lady Corazón de Piedra no es Catelyn Stark, es un ser, un zombi vengativo, pero a la vez es Catelyn Stark, entonces es un tema muy complejo, pero siempre Beric Dondarrion, Catelyn Stark, en cierto modo Robert Strong, que la montaña, pero bueno, eso es un caso más distinto porque Qyburn no sabe hasta qué punto estaba muerto y le resucitó, pero bueno, han vuelto a la vida por la magia del fuego. Aquí tenemos una magia distinta, que es la magia de los antiguos dioses, la magia del hielo, la magia de los cambiapieles, que es una cosa que sepamos Rolor, la magia del fuego no maneja ese tipo de iba a decir, de hechizos, por decirlo así, ¿no? Entonces, la manera de que uno de los personajes, ha dicho antes Carlos, el protagonista de Canción del Fuego, no es el protagonista, pero luego de los dos, tres personajes más importantes de Canción del Fuego es John Nieve, suyo la canción de Hielo y Fuego, es Azor Ahai. ¿Cómo este personaje puede volver a la vida de una manera creíble? Y que además, de manera curiosa, estando Melisandre en el muro sin que creemos que vaya a aparecer la magia de Melisandre. Pues John Nieve tiene que volver a la vida de la manera de a través de Fantasma. Ciertamente Fantasma es un personaje que, sí, es un lobo, pero es un personaje de la historia que pues no me gusta mucho, pero técnicamente no ha sido demasiado relevante para John, ¿no? No, si John no hubiera tenido a Fantasma, pues seguramente alguna de las batallas que ha luchado, pues igual las hubiera perdido, algún enfrentamiento contra los salvajes, pero no ha sido decisivo para John. Sin embargo, ahora va a serlo. ¿Por qué? Aquí no estamos alejando el prólogo de Danza de Dragones, pero las últimas palabras de John Nieve antes de morir es Fantasma. Eso quiere decir, enlazado con todo lo que vemos en este prólogo, que la mente John Nieve, lo comenté antes muy bien Vero, va a pasar a Fantasma. Y yo lo que quería, ya digo, es que lo que ha hecho Vero es que es para enmarcarlo, quería traer a colación un debate que, como ya para poder avanzar un poco distinto, ¿puede haber un capítulo desde el punto de vista de Fantasma en Vientos de Invierno? Y yo lo que creo, la respuesta no es que podría ser, sino es un sí rotundo. Yo personalmente, preparándome este podcast y últimamente, yo estoy convencido absolutamente que va a haber un prólogo desde el punto de vista, un prólogo no, un capítulo desde el punto de vista de Fantasma. ¿Por qué? Porque leemos este prólogo y el principio del prólogo no es Varamyr Seispieles humano. El principio de este prólogo es el cambiapieles se detuvo al pie de un árbol y la noche apestaba a hombre porque él ya no es un hombre. Y vemos toda una serie de momentos en el cual estamos dentro de una persona que está metida dentro de un animal. Sí, hemos visto cosas parecidas. Hemos visto a Jon tener sueños de lobo. Hemos visto a Arya tener sueños de lobo, incluso meterse dentro de la mente de un gato para poder ver cuando no ve. Y hemos visto, por supuesto, a Bran Stark cuando sueña metido en Fantasma. En verano. Pero nunca hemos visto algo tan contundente, tan, no soy una persona, soy un animal, como vemos en el prólogo de Danza de Dragones. Y esto que hemos visto aquí de Varamyr, hablando de su segunda vida y demás, es exactamente lo que va a pasar con Jon. En Vientos de Invierno y lo que vamos a ver en un capítulo desde el punto de vista de fantasma. Yo creo que va a ser... A mí me parecía un... Yo recuerdo preparando este poco, decir... y hablando con más personas, debatiendo con fans de Canción del Fuego, oye, ¿Martin es capaz de hacer un capítulo desde el punto de vista de fantasma? Y yo veo este prólogo y veo que sí, porque de un personaje que ni nos va ni nos viene, porque para mí Six Piles es cierto que aparece en Tormenta de Espada, es un personaje que forma parte como de la corte de Mans Rider, porque efectivamente está montada en una osa blanca y porque controla varios animales. En la batalla cuando Stannis derrota a Mans Rider, pues es quien está controlando el águila que era de Orel, que como vemos en el prólogo, Melisandre lo quema y él sin tardar y demás, tiene otra de sus muertes, por decirlo así de esta manera. Ha pasado a otro nivel, ha pasado a la segunda vida, en la vida de un animal, y ya ha vivido con más abundancia. Por supuesto, el caso de Jon va a ser distinto. Jon nunca ha estado muerto hasta ahora. Jon, cuando vuelva a la vida, lo hará de otra manera. Pero yo creo que a través de este prólogo podemos tener las pistas de ello, como has comentado antes, ver el detalle de Bran, que por supuesto tú lo lees por primera vez, igual ni te enteras. Pero el detalle de mencionar que Bran Stark está más allá del muro y está camino al Cuervo de Tres Ojos también es una pista de sus viajes futuros. Y yo creo que además aquí hay una pista futura, que es el tema de Bran metiéndose en la piel de Hodor. Sabemos que Bran se ha metido en la piel de Hodor varias ocasiones, sabemos que eso ha sido bastante destructivo para el alma de Bran, sabemos que Bran se siente sucio, se siente mal cuando se mete en la piel de Hodor. Hodor lo rechaza, las últimas veces acaba siendo más dócil, pero siente como si estuviera un poco violando su espíritu, ¿no? Realmente estás controlando a una persona contra su voluntad. Si una persona que tiene una serie de problemas mentales, una persona que no está en plenitud de condiciones, Abrojos es más inteligente que Hodor, básicamente, por eso vemos que rechaza cuando Varamyr le posee, ¿no? Pero yo creo que vemos también un poco de lo que pasa cuando un cambiapieles se mete en la piel de otra persona, hasta qué punto puede influirlo. Y yo creo que no es un gran presagio, pero aquí vemos un poquito el Holdedor. El Holdedor de la serie, como ya sabemos todos, en la serie vimos cómo el estado actual de Hodor es provocado por cómo Bran Stark en algún momento se meterá en su piel y tenga que mantener una puerta a salvo, mantener el portón. Ya veremos cómo Cristina Macía, la pobre, lo traduce al castellano. Tenga que hacer esa misión Hodor y por ese entrar Bran en su mente acabe torturado y acabe viajando su mente al pasado, y quien era un chico normal y tranquilo pierda la cabeza hasta el punto que solo ser capaz de decir Hodor. Aquí vemos también un poquito, ¿no? Con esa referencia a Bran Stark, y además es muy curioso, justamente después de la referencia a Bran Stark es cuando ya está el contexto de Varamyr metido en la piel de Abrojo, cómo Abrojo se revela, cómo se saca los ojos y demás, ¿no? Pues es un momento realmente tenso, bastante desagradable, violento incluso diría. Pues vemos también un poco, ¿no?, el presagio de Bran y Hodor. Así que ya digo, yo creo que Vero lo explicó perfecto y solamente esas dos cositas. Capítulo de fantasma, estoy seguro que vamos a ver los vientos de invierno. Aquí tenemos un gran presagio. Y el segundo, todo el tema de Bran y Hodor, incluso el futuro Holdedor.
Hay una cosa que me hace mucha gracia de este prólogo, y es básicamente que nos encanta la magia, pero solo hay una cosa que nos encante más que la magia. Y es que nos encanta que le pongan reglas a la magia.
Sí, tío.
Porque cuando llega la magia y no la entiendes, y en cada lado ocurre una cosa, te sientes de perdido. Y a ti, Carlos, yo creo que te pasa igual que a mí, que necesitas que alguien venga y te diga, no, la magia sale de aquí, las reglas para que aparezca la magia son esta, y tienes que entenderlo y sí, tienes que comprenderlo.
Porque llámese cuando... magia, llámese no puedes comer después de las 12, no lo puedes lavar, a mí me ponen regla y es que me vuelvo loco.
Necesitas una explicación, necesitas que te expliquen sí. Que puedes tener un corte de digestión si coges y haces guardeo sí. a tres lobos de golpe. Sí,
no,
sí.
Tío, pero es que al final considero que si te pones una regla, por ejemplo, el tema de los cambiapieles es muy etéreo, ¿no? Hasta que llega el capítulo de Varamyr, después de 5 libros y 6.000 y pico páginas, y te dice, pues mira, si te metes en los gatos más, en los felinos, es más difícil porque son más salvajes. Hostia, pues tiene su lógica, ¿no? Y lo llegas a entender. Los lobos no, los perros, porque están acostumbrados a los humanos y son más fáciles si te metes en un animal de caza, ¿no? Un alce, un ciervo, tal, pues te vuelve más vulnerable. Es decir, que es que llega a tener su lógica. Entonces, como lo hace todo tan fácil de entender y, oye, te da una explicación no solo de ese capítulo, sino de lo que le va a pasar a otros personajes, pues, joder, a mí me encantan.
Sí, pero ya te digo que hasta cierto punto a mí me pasa igual que tú, ¿eh? Yo estoy igual que tú. Pero quiero decir que es un poco un sinsentido, ¿no? Porque la gracia de la magia es poderes sobrenaturales que no salen de ningún lado y no responden a nada. Y nosotros buscamos la explicación muchas veces lógica y, vale, no podemos explicar de dónde sale, pero necesito unas reglas y cómo funciona. Y, o sea, es cuando menos curioso.
Bueno, pues vámonos a terreno inexplorado y vamos a meternos en Vientos. Así que, Pablo, ¿qué sabemos de momento del prólogo de Vientos? Porque sí que hay bastantes candidatos y hasta candidatas para este prólogo.
Hay una cosa muy curiosa con el prólogo de Vientos de Invierno y es que llevamos sabiendo cosas de ese prólogo desde 2014. Que es que, o sea, cuando te paras a pensarlo, hace 5 años, ¿sabes? Y el libro, el último libro, claro, salió hace 1000. Entonces George ha ido soltando perlitas, la gente ha ido especulando, ha ido haciéndose una idea. Pero claro, o sea, cuando lo ves dices, joder, dices, es que esto no es spoiler, esto no es noticia, es que hace 5 años de esto, es que es una barbaridad. Y lo que sabemos del prólogo es lo que Martin ha contado en Comic-Cons, en alguna entrevista, lo que hemos especulado, lo que hemos podido deducir, pero básicamente es que el prólogo de Vientos de Invierno va a ir alrededor del personaje de Jane Westerling. Para aquellos oyentes que solo seguían la serie, Jane Westerling es el personaje de los libros que sustituye un poco, suple a Talisa de Volantis, por tanto era la mujer de Robb Stark. Esta mujer, pues bueno, es aprisionada tras la boda roja, se mantiene como prisionera, sobre todo iba a decir sus padres, pero es su madre Sybil la que al final traiciona a los Stark y conspira en contra de su propia hija, se dice que le da té de la luna para que no pueda tener el hijo de Robb Stark, y bueno, pues es un poco la que la traiciona, pero a cambio de esta traición, al ser parte de este complot, pues bueno, consigue salvar la vida de Jane Westerling. Entonces, finalmente, pues bueno, George en una entrevista dice que va a aparecer en el prólogo, pero claro, todas las preguntas han ido orientadas a si va a aparecer. Es decir, no tiene por qué ser el personaje con punto de vista, eso lo ha dejado muy claro George, y por tanto no tiene por qué ser el personaje que muera. Puede aparecer a través de los ojos de otra persona distinta. Entonces, bueno, sobre este tema también, al preguntarle, bueno, pues si aparece Jane Westerling y es el personaje con punto de vista, va a morir. Entonces George hace una cosa aquí un poco curiosa, que yo creo que es un intento bastante inútil, y es decir, bueno, que aparezca este personaje en los libros no significa que vaya a morir, porque sí que es verdad que todos mis personajes en prólogos han muerto, pero pues, puede ocurrir que yo ponga un personaje en un prólogo con un punto de vista y no muera. Y esto es un poco surrealista, es un poco mirar a George y decir, ya, bueno, te hemos descubierto el truco y me vienes aquí diciendo que, bueno, puedo cambiarlo en cualquier momento. Yo creo que se va a mantener. Por el hecho de coherencia, de decir, voy a tener una saga con unos principios comunes, yo creo que este aspecto no va a cambiar. Pero lo que es curioso es que, bueno, pues que no tiene por qué ser Jane Westerling ni el personaje con punto de vista. Hay gente que ha especulado con que sea su madre, Sybil. Y luego hay mucha gente que ha especulado con el contexto en el que puede aparecer este personaje, que es un poco lo más interesante. Tal y como se nos deja en la historia, y esto es cuando Jaime barra Jaime se despide de Brienne, también se despide en Festín de Cuervos de Jane Westerling y de la comitiva, la gracia está que se tienen que reunir en Roca Casterly como prisioneros, con Edmure, Rastlin, Tully, que están allí en las mazmorras. Entonces, pues bueno, ha habido personas que han especulado con que este prólogo va a tener lugar en Roca Casterly. ¿Cómo estas personas piensan que puede aparecer Roca Casterly? Pues bueno, pues uno de los posibles personajes con punto de vista puede ser el maestre Crescent de Roca Casterly. ¿Esto puede ser así? Bueno, es especulación total. Lo que sí que es verdad que en los prólogos suelen aparecer territorios que no han aparecido previamente en las novelas. A veces, no siempre. Y que George R. R. Martin ha asegurado que Roca Casterly es un escenario que va a aparecer en los libros. Entonces, bueno, sí que es verdad que hasta ahora no ha habido ningún personaje de gran relevancia en Roca Casterly, todos los Lannister han estado fuera, pero por primera vez ciertos personajes se reúnen allí. ¿Qué más cosas curiosas tenemos sobre Jane Westerling y su ubicación en el prólogo? Pues bueno, Jane Westerling no se sabe a ciencia cierta dónde está, ¿vale? A la altura de Vientos de Invierno, pero se especula con que está en algún sitio de las Tierras de la Tormenta. Normalmente se piensa que es al oeste de Harrenhal por geografía y que no ha llegado en ningún caso pues ni a la zona de Castamir ni que ni siquiera ha llegado a cruzar a la parte de las Westerlands, ¿no? De las tierras del oeste que son las tierras de los Lannister. Entonces aquí ocurre algo curioso y es que en estas tierras, las tierras de los ríos, como siempre es donde se fabrica todo el salseo, todo el salseo de Poniente se fabrica en las tierras de los ríos y luego se exporta ya al resto. Porque en las Tierras de los Ríos, ¿a quién tenemos? Tenemos, se supone, al Pez Negro, que escapó, pues bueno, de todo el asedio a Aguas Dulces, consigue escapar de la Boda Roja, y por tanto está por ahí dando vueltas. un pez negro que ha podido reunir una pequeña banda de soldados que puede pretender hacerse con Jane Westerling, porque todavía puede quedar la sospecha de si está embarazada del heredero de Robb Stark. Está ahí la cosa en el aire. Y luego también tenemos, por supuesto, a Jaime, tenemos a Brienne, unos personajes que han tenido un encuentro con Lady Corazón de Piedra, que también nos deja un poco con la sensación de no saber si siguen vivos, si no lo siguen, si han muerto. Yo creo que Brienne y Jaime son los personajes que más me sorprende cuando vuelvo a releer los libros, porque es que en la serie sabemos cómo son sus finales aprox, más o menos. Sabemos que alguno cambia, tenemos personajes pues que vamos, que estamos seguros que no van a ser así en los libros, pero cuando leemos de nuevo Festín de Cuervos, Danza de Dragones, pues nos encontramos con que dices, joder, si es que puede que Vientos de Invierno estén muertos. Te quedas con una sensación bastante sorprendente porque la historia cambia totalmente respecto a la serie. ¿Qué más tenemos en las Tierras de los Ríos en este punto? Tenemos también a la Hermandad Sin Estandartes. Una hermandad que está en modo Berserker, con Lady Corazón de Piedra al mando. Pues bueno, ahí puede haber salseo. Mucha gente anticipa una segunda boda roja, algo parecido a lo que hace Arya en las Tierras de los Freys, con Walder Frey en la serie. Pero aquí, pues bueno, pues se anticipa pues que puede ser. Pueden ser ellos los que acaben finalmente con los Frey, pueden ser ellos los que acosen a los Lannister. Es otra especulación más. Y a eso se le suma una manada de lobos, presumiblemente comandados por Nymeria, que bueno, ha habido muchos rumores a lo largo de estos dos libros sobre lobos salvajes del tamaño casi de caballos que estaban rondando por estas tierras y que teóricamente están justo entre Harrenhal y Roca Casterly, o sea, en plenas tierras de la tormenta y por tanto podrían incluso atacar a la comitiva. ¿Quién puede haber en la comitiva? También puede haber especulación, puede haber distintas opiniones por el hecho de que siempre hay un desfase temporal entre que ves a los personajes en un capítulo y vuelven a aparecer, por ejemplo en el caso del prólogo de Vientos de Invierno, pero seguramente Ser Forley Preston sigue siendo la cabeza del comité, donde van los Westerling, donde va Edmure y Roslyn, los Scouts, digamos, los banderizos Lannister que están comandando esta comitiva, que están guardando a los prisioneros. Unos Lannister que están muy, muy, muy debilitados tras todo lo que ocurre a lo largo de Festín de Cuervos, al final de Tormenta de Espadas y tras la Guerra de los Cinco Reyes. Y por tanto que se pueden encontrar con cualquiera de estas comitivas. Son especulaciones, sí, totalmente. No sabemos absolutamente nada más. ¿Llegaremos a ver a Edmure? Puede ser. ¿Llegaremos a ver a Roca Casterly? Puede ser. ¿Volveremos a ver a Nymeria? Perfectamente posible. ¿Volveremos a ver a Lady Corazón de Piedra? Pero al final esas son las piezas que están en el tablero. Y seguramente, casi seguro, no veremos a todas ellas, porque como siempre, un final satisfactorio nunca es el que reúne absolutamente a todos los personajes en un mismo sitio, sino el que te consigue dar finales sin meter absolutamente a todo el mundo en la misma cazuela, pero ahí está la cosa. Puede ser, seguramente, que sea la zona del tablero con mayor concentración de personajes principales, las Tierras de los Ríos, lo cual supone hasta cierto punto un aspecto armónico, porque si nos planteamos la estructura de los libros anteriores, ahí es donde se desemboca todo el conflicto, ahí es donde se cometen unos crímenes terribles, donde los personajes se enfrentan por primera vez unos a otros, donde la trama llega al momento álgido de su nudo, y ahora en el desenlace parece ser que todo el mundo debe pagar por los crímenes, por las traiciones, por las barbaridades, por los delitos que se cometieron durante esta batalla, durante la Guerra de los Cinco Reyes, y parece ser la Tierra de los Ríos nuevamente el lugar donde todo el mundo va a tener que pagar sus deudas, nunca mejor dicho.
Y si echamos la vista todavía más adelante y nos vamos a terreno mucho más lejano, podemos poner nuestra mirada en Sueños de Primavera, y si tenemos en cuenta estas reglas que más o menos Martin las suele mantener, tocaría, si no me salen mal las cuentas, Norte Hielo. Entonces, ¿qué cábalas tenéis en mente como prólogo de Sueños de Primavera?
A ver, si mantiene el orden Martin, que como ha dicho antes Pablo en la entrevista, esta lo mencionó George, que igual nos trolea y cambia sus normas, yo creo que las va a mantener. Libro impar, en teoría toca Norte, toca Hielo y tocan otros o algo así. De hecho, desde luego, 1, 3 y 5 han tenido Norte, han tenido Hielo y han tenido otros. Así que 1, 3 y 5 han tenido eso, el 7 lo podría tener también. A mí hay una cosa que me gustaba mucho, pero que no sé si logísticamente es posible, y es que el prólogo de Sueño de Primavera nos descubriera que el muro o se ha caído o se está cayendo, o desde luego los otros tienen un camino hacia el sur de Poniente. Porque en el primer capítulo vimos a los otros, pues en el Bosque Encantado, que está más o menos cerca del muro. Es decir, los otros están moviendo un ritmo en los libros que no es el de la serie, pero es un ritmo, se lo toman con calma. En Tormenta de Espadas vemos que están en el puño de los primeros hombres. Ya están al sur relativamente, pero bueno, no sabemos hasta qué punto. Tampoco tenemos una referencia de que haya un ejército enorme de otros. En los libros no hemos visto ese ejército enorme de otros. Sabemos que los otros vienen hacia el sur, pero no hemos visto lo que la imagen tenemos todos en la serie de miles y miles de espectros. Eso en los libros no lo hemos visto todavía. Hemos visto un grupo de otros. Y en Danza de Dragones, en el prólogo de Varamyr, pues vemos que Varamyr ve, le avisa a Brojo de que vienen los otros, que son un grupo grande y demás, pero dice, vienen por cientos, por miles, pero no llegamos a verlo, ¿no? No hemos visto el terror claramente de muchísimos otros juntos. Entonces, mi idea del prólogo de Sueño en Primavera sería, podía ser Cotter Pike en Casa Austera, por ejemplo. Si recordemos que le manda una carta a John Nieve diciendo que hay cosas muertas en el agua en Casa Austera, eso es Danza de Dragones. Entonces me refiero a que habría que ver aquí el timing. Recordemos que también tenemos dos podcasts sobre cronología. Martin, la cronología la tiene muy fluida, la tiene muy bien hecha. Y si recordáis lo que dijimos al final del podcast último segundo de cronología, hay cosas de Vientos de Invierno que están pasando a la vez que Danza de Dragones, que no sabemos aún, o sea, no las hemos visto aún, pero por cómo están las tramas en algunos lugares, que no van todas a la vez, no están sucediendo todos al mismo tiempo, puede ser que la trama del muro esté pasando ya cosas que, mientras en el Vientos de Invierno, mientras están sucediendo al mismo tiempo otras cosas en Danza de Dragón. Entonces me refiero que si el tiempo lo permite, si digo, aquí la duda es si el tiempo lo permite, pero a mí me encajaría que podría ser que ese prólogo fuera o Cotter Pike o alguien que esté en Casa Austera, que ve lo que vimos en Juego de Tronos en la quinta temporada, que es los otros atacando Casa Austera, o los espectros en Casa Austera tomando la ciudad, o que por fin viéramos, repito, lo que no hemos visto en Canción del Fuego, que es el ejército de otros, de los otros con un ejército de espectros enormes. Eso es una opción, y la otra opción es lo que he comentado antes, que es el muro cayéndose, el muro quebrado, una apertura en el muro por la cual pueden pasar los otros. Claro, la cosa es ¿cómo va a caer el muro? Pues esa es la gran pregunta. Yo personalmente, desde el podcast que hicimos del Cuerno de Joramun, soy fan total de la teoría de la apocalipsis espeluznante de Antigua, esta teoría por la cual pues Euron en Antigua va a coger el cuerno de Joramun, el verdadero cuerno del invierno que tiene Sam en Antigua, va a soplarlo quizás subido en Torre Alta o en algo así, y cuando lo sople pues nos dice además que desde lo más alto del faro de Antigua de Torre Alta se ve el muro, dicen, ya veremos tal, pero imaginemos a Euron queriendo comprobarlo soplando el cuerno y que oigamos un grito, un ruido lejano o algo así, ¿no? Tendría además bastante un sentido bastante guay que si el último capítulo de Festín de Cuervos, como he dicho antes, en Antigua, el último capítulo de Vientos de Invierno fuera también Antigua, y fuera pues eso, este apocalipsis espeluznante de Antigua, Euron sopla el cuerno, oímos un ruido lejano, no sabemos qué pasa, podemos prever que ha pasado algo gordo, y sería en el prólogo de Sueño de Primavera, como el siguiente capítulo, pero un libro más tarde, en el cual viéramos pues que lo que ha provocado el soplar del cuerno de Euron sería que el muro se cayera o se derrumbara o que apareciera una apertura y demás, ¿no? Esta es mi teoría, pero digo, hay que tener mucho cuidado con la logística y los tiempos, y ya haremos cómo Martín llega hasta ahí.
Tengo que decir que me parece especular bastante. Entiendo el propósito, porque al final nosotros también queríamos hablar del prólogo de Vientos de Invierno. De Sueños de Primavera. Pero especular a tan tiempo vista es muy complicado. Y yo aquí tengo que decir que discrepo de Javi por el hecho de que los grandes momentos, salvo la primera de las escenas, y yo creo que más por el valor simbólico que tiene la colección de libros que por el impacto que tiene en los sucesos de la saga, no han mostrado nunca grandes eventos o los momentos más importantes de Poniente. O sea, al final la Boda Roja nunca te la han mostrado en un prólogo, en un epílogo. ¿Qué te iba a decir? Pues la Boda Púrpura, pues el momento en el que muere Renly. Es decir, los prólogos reservan momentos que te dejan con el culo vuelto, que diría Mirce, pero no lo hacen mostrándote los sucesos más relevantes de la saga. Es decir, Vientos de Invierno pues seguramente tenga grandes momentos. Sueños de Primavera tendrá momentos más mágicos e incluso más sorprendentes, pero yo ahí, pues bueno, pues por el hecho de que es especular y que todavía falta mucho, no creo que nos muestren sobre todo la caída del muro.
Pero una cosa, Pablo, ¿y si no muestran la caída del muro, sino el muro? O sea, que somos conscientes de que el muro ha caído. O sea, no vemos el muro caer, sino de repente está un tipo por ahí y de repente ve. Había una brecha en mitad del muro. Una brecha a la cual podía caer un ejército, 100 ejércitos. O sea, no vemos la caída del muro del dieto, sino que se nos revela. Igual que aquí se nos revela en los prólogos unas cosas, se nos revela
muy
que el muro ha caído.
Importante como para que no se muestre, ¿no? En las páginas, no sé. Mm.
Sí, pero...
Pero es que si no hay un punto de vista cerca, puede ser que la única manera que descubramos que el muro ha caído, bueno, si no está por ahí John o Melisandre, porque no hay muchos más puntos de vista.
Yo sí que considero que es muy típico de George R. R. Martin, y me, o sea, cuando lo decía Javi, sí que es verdad que me venía a la mente, que te pongan una pelea de dos tíos que no conoces de nada en el muro, en plan de que uno le roba la salchicha al otro, y tengas seis páginas de cómo el otro le roba la salchicha, y cómo el otro le embosca, y cómo le intenta apuñalar, y cómo el otro le roba un calcetín.
Calmur.
Y al final de todo eso... Que
sí.
Sí, exacto. O sea, en el último párrafo, sí, después de la lucha por el puto calcetín y la salchicha, oigas un retumbido y vea un retumbar ahí a lo lejos y vea, y salga que se giran y ven una grita tremenda en el muro. Y ahí se termina el libro. O sea, ahí se,
eso molaría un
se
montón.
Termina el prólogo. Eso sí que lo veo de George. Porque el muy cabrón es capaz de colarnos 23 páginas del robo de la salchicha del calcetín y un párrafo de eso.
Lo veo perfectamente también. Bueno, niños, pues hasta aquí este repaso de lo que nos muestra Martin primero en los libros, para que veáis la importancia que tienen estos prólogos, que no solo están ahí de capítulos un poco aparte, ¿no?, de lo que es la trama principal de Canción de Hielo y Fuego, sino que en realidad nos aportan mucho background y mucho, bueno, nos ponen en ocasiones en antecedentes de lo que va a pasar, ¿no?, en ese propio libro, como pasó, por ejemplo, con Varamyr y el final de Jon, de Danza de Dragones. Así que, niños, si no tenéis nada más que añadir, podemos empezar a despedir este primer programa de la séptima temporada de podcast de Hielo y Fuego, como siempre, por las señoritas. Vero.
Bueno, niños, espero que os haya gustado este repaso por los prólogos de los libros de Canción de Hielo y Fuego, que se note que tenemos muchas ganas de Vientos de Invierno. Y nada, ya sabéis, si tenéis vuestras propias ideas sobre qué va a pasar en los prólogos de los libros que quedan, pues a las redes sociales, a contarnos.
Javi.
Pues lo dicho, yo creo que hemos vuelto, yo creo que con un podcast bastante interesante. Y aquí hemos teorizado, Vientos de Invierno y Sueño de Primavera no han salido todavía, aquí estamos haciendo pronóstico, así que eso, estaremos encantados de leer vuestros comentarios en iVoox y Patreon, y en Spotify no se puede comentar, o en iTunes, pero bueno, lo que nos comentéis sobre eso, los prólogos de Vientos y Sueño, y sin más, nos oímos próximamente.
Pablo.
Bueno, leoncetes, vuelta a la normalidad, y yo creo que vuelta por todo lo grande, ¿no? Los prólogos son una maravilla, y como siempre... Espero que el hablar de los libros, y aquí es que es literalmente hablar de capítulos, a los que no sois lectores os anime a leer los libros, y a los que ya sois lectores, pues a releerlos, porque no somos conscientes, pero si Vientos de Invierno sale de aquí a 4 días, todos nos vamos a tener que releer unos cuantos libros. Así que es buen momento para empezar.
Y este que os habla, Carlos Lorenzo, yo solo apuntar lo que dijo Javi al principio del programa, no vayáis a una librería y leáis solo el prólogo de Juego de Tronos, compraros el libro, compraros la saga, meteros en este universo, porque ya con la serie finalizada, pues es lo que nos queda, y obviamente siempre se va a extender muchísimo más que la serie, aunque ya haya terminado. Así que, niños, como siempre, nos volvemos a escuchar en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. ¡Adiós!